Somos mucha gente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio, a la Radio del Norte. Hoy es viernes 16 de junio del año 2023 y tan solo queda un día de plazo para la constitución de las corporaciones locales. Pactos de todo tipo vamos conociendo, pero los que más alarman son los que se están realizando entre el PP y Vox. Feijóo vuelve a proponer que gobierne la lista más votada, pero no lo aplica en multitud de municipios, arrebatando alcaldías donde el PSOE ha sido la lista más votada, como por ejemplo Burgos, Valladolid, Guadalajara y Toledo. También inciden en que el PSOE no es quien para decir con quién se puede pactar o no, sobre todo con el ejemplo que llevan aplicando durante los últimos tiempos. De todas maneras, lo que sí sabemos ya claramente es que el Partido Popular va a multiplicar por tres su poder municipal y el PSOE lo va a reducir a la mitad. En Murcia se abre la posibilidad de una segunda vuelta electoral ante la negativa de López Mira a dejar la presidencia del Parlamento a Vox y a conceder la entrada de algunos consejeros de esta formación política. Pero ya conocemos los 50 puntos que van a regir el acuerdo en Valencia entre las dos derechas, desarrollando los cinco ejes que ya nos indicaban al principio del acuerdo. Algunos se preocupan mucho por los acuerdos que se están alcanzando, sobre todo en materia de igualdad, de educación o inmigración. No son tan alarmantes como algunos se pretenden, pero desde luego tiene mucha miga. Tres consejerías van a recaer en manos de Vox: Cultura, Justicia y Agricultura. Y un vicepresidente del cual algunos recelan muchísimo. ¿Por qué? Porque su profesión era la de torero. Sánchez frena a Yolanda Díaz en el estatuto del becario pactado tan solo con los sindicatos y basado en el modelo de sanciones y limitaciones horarias, sin ninguna posibilidad de tener un desarrollo positivo, ya que, insisto, solamente ha sido pactado con los sindicatos y además la redacción de esta norma también tiene agujeros negros. Sumar mantiene el veto a Montero y a Echenique y Podemos empieza a plantearse, si no lo ha hecho ya, tirar la toalla en las presiones que venía ejerciendo sobre la vicepresidenta. Margarita Robles se plantea ante la OTAN el no ir a la reunión. ¿Por qué? Porque han excluido a las empresas españolas para el suministro de más de 1.000 millones de euros en munición y armamento para reponer el deteriorado o dañado en la guerra de Ucrania. Margarita Robles sigue siendo la ministra más valorada del gobierno de Sánchez. Y ahora, atentos, Francisco Martín, ¿saben ustedes quién es? Yo no lo sabía hasta ayer. Es el delegado del gobierno en Madrid. Pues va el hombre y se luce. Se luce porque, aparte de no tener ni idea, porque Bildu no apoyó en ningún caso ningún estado de alarma durante la época del COVID, sino simplemente se abstuvo, pues dice la frase gloriosa de que Bildu ha hecho más por España salvando vidas, una banda que no ha condenado el terrorismo de ETA, un partido, perdón, que todos esos patrioteros de pulseritas. Rectifica, pero no pide disculpas, sobre todo a las víctimas del terrorismo, porque decir que Bildu ha hecho más por España, salvando vidas, tela. Después ya digo que pide disculpas, no. Rectifica, sí. Y sobre todo rectifica diciendo que se quería haber referido a que las derechas han sido muy insolidarias durante toda esta legislatura. Con el gobierno de coalición, claro, no con los españoles. O a lo mejor han sido también insolidarios con los españoles. Pero vamos, de dimisión ni de cese se le puede esperar. El PP lo pide insistentemente, puesto que la verdad es que el insulto ha sido mayúscula y se ha lucido, sin necesidad. El que se sigue luciendo es el Banco Central Europeo, que vuelve a subir los tipos de interés llegando al 4%, más preocupados por la inflación que por otra cosa. Igualar la inflación con el precio del dinero es el objetivo de cualquier ente financiero. Ya estamos en el 6% de inflación y en el 4% de tipo de interés. Nos vamos acercando, con lo cual parece que esto va a llegar a su fin. Con lo cual cual esperemos que no sigan subiendo los tipos de interés, porque los que tienen hipoteca lo están sufriendo muy mucho. Y quizás la noticia internacional y europea y mundial más sangrante es la tragedia que se ha producido en Grecia. Un ferry patera con más de 700 inmigrantes ilegales procedentes de Egipto, o por lo menos manejaban los mandos del barco egipcios, que han sido detenidos, por supuesto, ha ocasionado cientos de muertos después de su naufragio. Entre ellos, mayoritariamente mujeres y niños que iban llenando las bodegas, y las superficies la llenaban los hombres. Hay 80 rescatados, 80 cadáveres y más de 100 niños pueden haber muerto en este naufragio, en esta tragedia, nueva tragedia de la inmigración en el Mediterráneo. Bueno, en materia local, la procesión del Corpus de ayer fue, como siempre, magnífica. Con ausencia significativa, fundamentalmente, en la presidencia y vicepresidencia del Cabildo. Yo no los vi, no sé, igual estaban en otra posición, pero no se les echó en falta. Mucha presencia de otros ayuntamientos, mucha presencia de otras formaciones políticas diferentes a Coalición Canaria, pero el PSOE no estaba bien representado, y fundamentalmente el Cabildo de Tenerife. Sí estaba Carlos Alonso. Coalición Canaria y Partido Socialista Obrero Español nos dan la sorpresa en Garachico. Sellan un pacto de gobernabilidad. Yasmina permite a José Heriberto mantener la alcaldía en detrimento de las posibilidades de Ramón Miranda. Si no lo recuerdan ustedes, Yasmina iba en la lista de Ramón Miranda cuando participaba del PP. Esto de la política municipal, extraño, compañeros de cama, y odios y amores. Bueno, ambas formaciones, coalición y Partido Socialista, abogan por un clima de respeto y diálogo con un grupo de gobierno cohesionado y mayoritario. PSOE y Coalición Canaria también gobernarán con un acuerdo estilo time sharing en el municipio norteño de Tegueste. Ana Rosa Mena y Norberto Padilla estarán 2 años cada uno al frente de la alcaldía. Esto no suele funcionar bien, pero bueno, veremos a ver en qué acaba este acuerdo time sharing para gobernar Tegueste los próximos 4 años. La Junta Electoral Central da la razón a la Junta Electoral de Zona y rechaza los recursos del Partido Popular en La Laguna y de Coalición Canaria en Tacoronte, manteniendo los concejales de Vox tal y como había acordado la Junta Electoral de Zona. El Pleno de Constitución se celebrará el sábado en La Laguna, pero no así en Tacoronte, que se pospondrá hasta el próximo miércoles. Lo que sí parece que puede haber una sorpresa es en la formación del Gobierno de La Laguna. Rubén Sascanio y Alberto Rodríguez convocan una comparecencia conjunta para el día de hoy. ¿Será posible un gobierno de coalición Canaria-PSOE en La Laguna? Pues muy probablemente sí. En Tacoronte, el Pleno de la Constitución, ya digo, será el miércoles. Y Coalición Canaria y Vox seguían peleándose por ese escañito, ese concejalía, para que así solamente dependieran de Ciudadanos en vez del Partido Popular. Pero finalmente el equipo de gobierno será conformado por lo que ya se había anunciado: PSOE, Coalición Canaria y Partido Popular. En ICO las espadas en todo lo alto. Aquí no sabemos exactamente qué lo que va a pasar, porque bueno, suponemos que Javier Sierra será investido alcalde con 8 votos de su alternativa ICODENSE, probablemente los 2 del Partido Socialista Obrero Español, que se está replanteando la postura que adoptó hace 4 años con Javier, y a lo mejor durante estos 4 años se centra en intentar hacer atractivo la vuelta a la casa de donde salió Javier Sierra. El que está por ahí dando patas, el chicharro, conocido chicharro de ICO, hablamos de Domingo Alonso Soca, que ya anuncia que va a pasarse al grupo. De verdad que me hace mucha risa, porque es que estos personajes en la política municipal, yo no sé cómo la gente los vota. Pero bueno, ya está anunciando que se va a pasar probablemente el mismo sábado al grupo mixto para dejar a Coalición Canaria con 6 concejales en vez de 7. Tremendo el error que cometió Francia al incorporar a este personaje a su lista de Coalición Canaria. Pero bueno, el sábado nos entraremos, parece, ya digo, insisto, que será Javier Sierra el alcalde, con el apoyo externo del Partido Socialista Obrero Español y el más porque probable apoyo de... le llaman el chicharro, no sé por qué, algún día me lo explicará alguien, pero me mandaron un meme muy gracioso. Bueno, seguimos, porque la multinacional Uber anunciaba ayer que comenzaba en el día de ayer a operar en Canarias, en los municipios tinerfeños de Granadilla, Arona, Adejigía y Sora, y avisando que está en próxima fecha lo hará en otros municipios isleños de Tenerife e incluso en alguno de Gran Canaria. Pedro Martín, todavía presidente en funciones del Cabildo Insular de Tenerife, se preocupa mucho porque nos informa de que tenía retenidas más de 2.500 solicitudes y le pide al gobierno de Canarias que actúe legislando y regulando este, según él, ataque a los taxis. Y bueno, pues ahora ya veremos lo que pasa. La jueza ya también nos informaban ayer, que archiva definitivamente el caso Laicaz de La Laguna, con contra el alcalde y tres de sus concejales. Rechaza que el gobierno lagunero dirigido por Luis Geray Gutiérrez montara una red clientelar para adjudicar a servicios a familiares y amigos, aclarando que esto está basado jurídicamente ya que estos contratos tenían informes favorables. El Partido Popular controla la campaña desde Génova y no va a dar opciones a que se cometan errores. Máxima prudencia en todas las provincias, incluida, como no puede ser de otra manera, la de Tenerife y de Gran Canaria. Ya conocemos las listas y se confirmarán el próximo 19 y probablemente con autorización de Génova vayan pasando por estos micrófonos todos aquellos candidatos y candidatas que autoricen desde la sede central del Partido Popular. Los constructores siguen pidiendo en boca de su presidente Óscar Izquierdo que por favor las administraciones públicas pongan de su parte para agilizar en la medida de las posibilidades el otorgamiento de licencias de construcción. Según Óscar Izquierdo, está frenando la generación o creación de más de 20.000 empleos, que después tendrán el problema de a ver con qué los cubren, porque mala de obra experta y profesionalizada aquí en Tenerife tenemos escasez. Y tres noticias con las que queremos acabar. La primera es que España ganó a Italia y pasará a la final de la Liga de Naciones con Croacia. Una buena noticia para los españoles que nos ponemos contentos con esto de fútbol. José Lu, de 33 años, inmigrante ilegal del Madrid, digo inmigrante ilegal porque ha regado todos los clubes de fútbol de primera división, vuelve al Real Madrid y se estrena, que cada vez que juega con la selección mete un gol. Fue el autor del gol que le dio la victoria a la selección española. También una noticia curiosa que comentaremos si es posible en la tertulia es que nuestro querido Alberto Rodríguez, actualmente concejal de Dragos los Verdes en La Laguna, electo y exdiputado de la formación Violeta Morada, o como quieran llamarla, Podemos, va a ser nuevo concursante de un reality. No es broma, no va a Supervivientes, no va a Gran Hermano, no va a la Isla de las Tentaciones, pero podría, porque ha empezado por uno de HBO Max. Se llama el reality Time Zone y va a ir, entre otros, con Cristóbal Soria, el exárbitro y polemista de El Chiringuito de Pedrerol. Y lo más triste del día, que falleció Mari Carmen y sus muñecos. Mari Carmen con doña Rogelia, Daisy, Rodolfo y el pato Nico. Cayó por unas escaleras en su domicilio de Tenerife y falleció a los 80 años. Dios la tenga en su gloria y descanse en paz, porque la verdad es que nos dio grandes momentos de sonrisas y de alegría allá por los años 80 y los años 90. Descanse en paz. Bueno, pues vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y para eso vamos a ponernos en contacto para que nos lo cuente la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife continuaremos con pocos cambios. El viento seguirá de componente nordeste, de intensidad moderada. En cumbres, viento del oeste de intensidad moderada hoy. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Se espera hoy una máxima de 29 grados en Candelaria, 28 en Puerto de la Cruz, 27 en Santa Cruz de Tenerife, 25 en La Laguna. En cuanto al cielo, estará poco nuboso despejado, con algunos intervalos nubosos en el norte e interior durante esta mañana y de nuevo a últimas horas del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días, señor Abreu.
Muy buenos días por la mañana.
¿Está usted contento, tranquilo, sosegado? ¿Viene el fin de semana? ¿Buen tiempo, buen clima, buen sol?
Pues la verdad es que estoy jodido.
¿Qué le pasó? Está viendo la realidad y el día a día y lo supera, ¿no?
Superan algunas cosas que no logro entender.
¿Como por ejemplo que un torero sea vicepresidente de Valencia?
No es el hecho de que sea un torero. Cualquier persona español puede ser un cargo público. Eso no, yo no.
Pues hay gente que está en la Armada. Hay gente que está en la Armada que tenga la Consejería de Cultura y que el vicepresidente sea torero.
Por mí como si es fontanero. No es el hecho de ser, no es el hecho de tener una profesión o otra. Yo nunca me he metido con eso ni me voy a meter. El problema es negar el machismo. Decir, cambiar la palabra violencia de género por violencia intrafamiliar tiene unas consecuencias, y eso es gravísimo. Y cualquier demócrata y cualquier feminista y cualquier persona que haya estado trabajando y luchando por los derechos civiles en este país y en el mundo sabe que eso tiene unas consecuencias. Negar la violencia de género es una auténtica barbaridad, porque da alas al maltratador, porque da alas a los radicales, porque van a seguir muriendo mujeres, y ahora encima porque los maltratadores entran en las instituciones. No puede ser cargo público una persona que tiró por la ventana a su mujer y la dejó tetrapléjica. No lo puede ser, ni se puede pactar un pacto, no se puede formar un ayuntamiento con una persona que ha hecho eso. No se puede firmar un pacto con un señor que amenaza de muerte a su mujer. Y no se puede constituir un gobierno con unas líneas programáticas que niegan la violencia de género. Eso no se puede hacer.
Y más cosas.
Eso es una barbaridad.
Y
me da rabia porque hay un mogollón, pero muchísima, muchísima gente guardando silencio en este país. Guardando silencio. Y especialmente a los que nos hemos dedicado o los que defendemos el feminismo, muchos guardan silencio. Y eso me da rabia, coraje. Me da asco ese tipo de pactos, ese tipo de acuerdos. Blanquear a la ultraderecha tiene consecuencias. Y tiene consecuencias para la gente más débil de esta sociedad, que en este caso son las mujeres víctimas de violencia de género. Entonces, quienes están blanqueando este asunto, quienes lo están dando por normal, quienes les parece normal, quienes les parece lógico, están en otro mundo. Quienes desvían la atención a si el vicepresidente de Valencia va a ser un torero o no, ¿qué tendrá que ver la profesión en esto? La profesión de cada uno.
Tienen que ver
Hechos que han sucedido, los hechos que defienden y a quienes defienden, no a la profesión de una persona.
Sí, sí, pero los medios es lo que más destacan, no solamente...
Ya, porque los medios están en intentar blanquear el asunto y edulcorar el asunto y mirar para otro lado. No, señor, no es el hecho. Y además hay mucha gente, incluso de izquierda, hablando de la tontería, de la estupidez, de la profesión del vicepresidente. ¿Qué más da que sea torero, fontanero o lo que le dé la gana? No, el hecho es que han negado la violencia machista. El hecho es que están blanqueando a la ultraderecha. El hecho es que queriendo y deseándolo, niegan el machismo y la violencia.
Hay
y
más.
Aplican y van a aplicar políticas para negar la mayor.
Hay más cosas en esos 50 puntos que desarrollan esos
5. Hombre, tantas barbaridades, pero la primera es esta. La primera es esta. Y esto no es nuevo. Esto ya lo negaron y lo hicieron y están gobernando en Castilla León.
Es como la prioridad
de Vox. Y esto no es nuevo y lo negaron y lo hicieron en Murcia. Aunque luego se rompió el pacto y ahora están pendientes de otro. Y esto no es nuevo porque hay ayuntamientos como el del Bierzo, donde un señor que tiró a su mujer por la ventana lo van a convertir en primer teniente alcalde.
Debería haber una norma que prohibiera
esto. Esto lo está haciendo el Partido Popular.
Al amparo de una ley que permite ciertas cosas que deberíamos de regular.
Al amparo de lo que quieran, un sinvergüenza como estos no deben de estar en las instituciones. Una persona que niegue la violencia machista no debe de estar en las instituciones, y mucho menos gobernando. Pero si tú le permites en una comunidad chica o grande, y le permites y haces un acuerdo y dices que el primer acuerdo es por la libertad, y el segundo es recortar derechos a un montón de gente en esa comunidad y en el conjunto del país, pues chicos, es una contradicción. La libertad no es machacarme a mí, no es machacar a las mujeres, no es machacar los derechos civiles. Eso no es libertad. Porque no conozco ningún otro partido en nuestro país que niegue los derechos a las personas.
Bueno, ¿tú no crees que a lo mejor esto es un titular y que después el desarrollo del día a día no va a llegar a más de que es eso, que es un titular, que no se van a atrever?
No lo creo. No lo creo porque las políticas que han aplicado allí donde han gobernado, en Castilla y León, por ejemplo, han recortado en estos asuntos, recortado en el término del presupuesto.
Vale, ¿y los datos? ¿Los datos de protección a la mujer también?
Los datos de la protección de la mujer que se están publicando estos días son alarmantes.
¿En Castilla y León?
Alarmantes. El último que hemos conocido es el de Canarias.
Con un incremento tremendo
y especialmente en Tenerife.
Me refiero a los resultados del recorte presupuestario en Castilla y León con respecto a la Consejería de Igualdad y a la lucha contra el maltrato femenino.
No tienen Consejería de Igualdad.
Ya, pero los datos. Es decir, ¿hay más mujeres maltratadas? ¿Hay menos? ¿Hay más mujeres
víctimas?
Pues
yo no me he visto los datos de Castilla y León, pero sí me he visto los de Canarias, que fue lo que se publicaron.
Pero
porque
no
en otros lugares no se están publicando datos.
Pero en Canarias no
allí
se han recortado.
Allí donde gobiernan no quieren publicar datos.
Pero que quiero decirte que en Canarias no se han recortado el presupuesto designado para la lucha contra el
machismo. No se han recortado, pero todos sabemos que cuando hay un partido de fútbol y tu equipo pierde, hay mucho más maltrato. Todos sabemos cuáles son las consecuencias de blanquear el machismo. Todos sabemos que se está incrementando y que hay otros colectivos, como el colectivo LGTBI, que se está incrementando el acoso, las palizas.
Con mucho presupuesto, intentando corregir este error.
Sí, claro, pero es que teníamos y tenemos una ultraderecha que ha blanqueado este asunto y ahora le han abierto la puerta de las instituciones para que gobiernen, para que estén en el gobierno. Imagínate dentro de un año cómo serán los datos. Si esto es con políticas preventivas, imagínate cuando, dentro de un año, cuando muchas asociaciones, muchos colectivos no tengan recursos, cuando empieces a desmantelar un servicio de protección a las mujeres, a las víctimas.
Yo quisiera ver esos datos, Javier, porque no los conozco.
Quisieras ver, pero eso lo verás dentro de poco. Ahora el hecho es que maltratadores, asesinos, condenados y demás los están metiendo los gobiernos.
Bueno, otros los ponen en la calle.
Mañana o dentro de un mes o dentro de cinco.
Otros violadores y asesinos los ponen en la calle, pero bueno. Yo, fíjate, tengo la duda de que, por lo menos la duda no, quiero ser... Quiero creer que esto simplemente es un gesto para decir, mira que somos aquí, hemos llegado...
No quieras creer nada, porque no hay nada que creer. Estos son unos sinvergüenzas, y estos sinvergüenzas vienen a romper la convivencia y a desproteger a las víctimas.
Bueno, van a quitar la policía lingüística, que eso está bien, ¿no?
Yo no pienso blanquear a estos señores jamás en mi vida.
Pero escúchame, los del PP han aceptado quitar la policía lingüística para permitir que todos los valencianos puedan educar a sus hijos en el idioma que consideren más oportuno.
El PP es un mentiroso y un falso. Porque la política lingüística existe en Galicia hace muchos años y la fomentó Feijóo.
Sí, buenísimo.
¿Por qué en Galicia sí se hace la política lingüística y no se juega con el idioma gallego, ni se pone en juicio, en tela de juicio, y en Valencia sí?
Sí, a mí me parece... No, a mí me parece buenísimo que la gente tenga la posibilidad de educarse en su lengua materna, sea valenciano, gallego, euskera, catalán o el que quiera. Pero lo que sí también me parece muy positivo es que a los que no quieran educarse en esa lengua, pues que tengan la posibilidad en España de educarse en español.
Eso es una historia que no tiene sentido ninguno.
¿Por qué?
Si todo el mundo está deseando en el archipiélago canario y en toda España aprender inglés.
Pues ¿por claro.
qué quieres aprender inglés y no quieres aprender el idioma de tu madre? ¿Por qué?
Pero escúchame, ¿qué problema hay con eso para que no se pueda estudiar en español?
Es el sentido más absurdo del patriotismo barato.
No, que no es esto. Esto es patriotismo, esto es sentido común. A mí me gustaría que cualquier persona que vaya al País Vasco...
No, el sentido común está escrito en la Constitución.
Que no, hombre, que no.
En la Constitución, Diego, reconoce los idiomas de los territorios.
Pero si todo me parece muy bien, la realidad, tú vives en el País Vasco, tú vives en Cataluña, tú vives ahora en el País Valenciano, ¿y tienes alguna dificultad para educar a tus hijos en castellano?
No es verdad.
Sí es verdad. Y te lo garantizo. Por experiencia personal propia.
No es verdad.
Es verdad lo que te
estoy... Tienen la misma situación que Galicia.
No.
Lo que pasa es que
la misma que Galicia puede ser, porque no conozco en Galicia cómo está la cosa.
Pero lo que es... No, si no podemos negar...
Javier, vamos a aplicar los mismos criterios en una dirección y en otra. El que se pueda estudiar en España...
Pero apliquemos el mismo criterio. Tienen las mismas dificultades, entre comillas, en Valencia, en Cataluña, en Euskadi, que en Galicia.
Vale, pero yo en Galicia no lo sé. Te estoy hablando de lo que conozco.
No lo sabes, no quieres hablar de ellos. Qué diferente.
No, yo sí quiero hablar con ellos. Te estoy diciendo que a mí me da igual que en Galicia también.
Si tú me quieres poner ejemplo, Diego,
que a mí en Galicia
dime,
también.
Las mismas dificultades en Valencia que en Galicia. ¿Cuál es la diferencia?
¿Tú conoces a alguien en Cuenca que tenga dificultades de que sus hijos estudien en español?
No.
Yo conozco a tres. Yo conozco a tres que lo tienen en Valencia. A tres conozco. Personalmente,
no
que tienen dificultades.
No,
y los políticos que hacen policías lingüísticas llevan a sus hijos a estudiar a colegios privados donde estudian en español,
Diego,
y en inglés.
Las cosas razonables. Las cosas
pero es que no se puede negar, eso no se puede negar, Javier.
No en términos partidistas. ¿Tú conoces a alguien de Galicia que tenga problemas con el gallego?
No lo sé, porque yo no conozco a nadie en Galicia que tenga ese problema.
Sí o no.
Que no lo sé, no conozco
entonces,
a nadie.
¿Por qué nos hacen hablar todos los días y por qué quieren ir al absurdo de hablar de buscar?
Pero que lo hagan mal en Galicia
no
quiere decir que lo hagan tan bien mal en Valencia.
De Galicia, ¿por qué?
A mí me parece bien. Me puede
porque lo de Galicia no le daría votos.
¿Qué más da? ¿Qué más da que en Galicia pase
sí
lo mismo que en Valencia?
Sí da, porque es la doble vara de medir. Si en Galicia
la doble vara
no hay
de medir es la que aplica la progresividad falsa, Javier.
¿Por qué lo hay en otras comunidades? Porque hay votos en
¿pero
juego?
¿Qué dificultad hay en que todo el mundo tenga libertad para poder educar a sus hijos en inglés, en español, y se haga una caza al idioma común?
Mira, porque esto es
¿por
una
qué se caza al idioma común?
Es una política barriobajera.
Que ha permitido.
Cutre,
ha permitido el PSOE en Valencia.
El término
policía lingüística ya eso te pone los pelos de punta.
Diego, mira, dime. Si quieres hablamos con racionalidad y con lógica.
Sí, yo estoy intentando hablar con racionalidad
cutre,
y lógica.
Barrio bajera, y sin argumento cultural. Porque si
lo
no hay problema para
¿no?
presentarte unas oposiciones en Galicia, porque en Galicia te exigen para ser funcionario público, saber gallego.
Tampoco
y atender
es
a la gente
así.
En gallego, ¿por qué lo hay
puntúa,
en Valencia?
En Galicia y en Valencia y en el País Vasco puntúa el hecho de tener catalán en el idioma autonómico. Puntúa, en algunos casos más y en otros menos. Pero que es criticable en Galicia, en el País Vasco, en Valencia y en Cataluña, que
no,
se case, que
eso,
se vaya a la en
quiere,
contra del idioma.
Lo quieren llevar a un sitio
que
donde
se prime,
no hay problema.
Que se prime o se potencie el uso de la lengua autonómica, me parece fantástico, allá ello. Pero lo que me preocupa es que se persiga el uso del castellano. Y en Valencia viene una policía lingüística.
No se persigue lingüística. Ningún idioma en ningún sitio.
Hombre,
este es un lenguaje
en Cataluña
absurdo.
Se han puesto multas por
no vives,
rotular letrero
no
en castellano
allí.
En negocio.
Primero no vives allí y quieres hablar de las cosas.
Vamos a ver,
allí.
Vivo allí más que lo que tú te puedes imaginar, en
claro,
ambos dos
claro,
sitios.
Claro.
Además, sí. Conozco más de lo que te puedes imaginar.
¿Tienes un problema con el gallego o con el catalán?
Que
o con
no,
el,
que yo no tengo ningún problema con nadie. El problema lo tienen aquellos que persiguen a una persona
no, Diego,
por usar un lenguaje.
El problema lo tienen aquellos
eso
que
sí es,
utilizan
eso sí es
el
igual
odio para enfrentar a españoles
no,
por
no,
cuatro
yo no
votos.
Yo no estoy explicando el lenguaje del odio. Estoy pidiendo el derecho de que mis hijos se eduquen en castellano allá donde estén residiendo su padre. Por destino profesional o por lo que a mí me dé la gana. Vivo
lo
en un país donde quiero
que
mis hijos estudien
Diego.
En español. Y no entiendo por qué una administración pública persigue el uso educativo
de
un idioma vehicular como el que es español.
Tan barato el discurso, perdóname. Tan barato.
¿A ti te parece bien que eso se haga, Javier? ¿A ti te parece bien que eso se haga?
¿A ti te parece bien?
No me digas que en Galicia o en el País Vasco. ¿A ti te parece bien que se haga,
Diego,
general?
Si ¿te parece lógico discutir de cosas que no tienen sentido? ¿Te parece bien que 10.000 niños se queden sin plaza de FP en Madrid porque los
ahora
30
Madrid.
Millones en vez de la pública se le entrega a la privada?
No estamos hablando de eso, ahora hablamos si quiere de la pública.
No, estamos
privada.
Hablando de educación, ¿no?
Pero ahora hablamos de la pública y la privada.
No,
estamos
hablando
del
educación,
del lenguaje.
¿Sí o no?
Que sí, Javier, pero estamos hablando
pues
de otro tema.
Diego.
Estamos hablando de otro tema, que es la posibilidad
no,
que tiene
no,
un
no
español.
No, estamos hablando del tema.
¿Qué tiene
estamos
que ver el dinero
de
Madrid para FP?
Barata,
¿pero qué tiene que ver?
Barata, y se dice, no, es que yo tengo el derecho de que mi niño estudie solo.
Claro
catalán,
que lo tengo, o no lo tengo, Javier.
Gallego. Eso es absurdo.
No lo tengo. Tú dime, no lo tengo. Eso es constitucional.
Lo que tiene que tener es que el niño tenga educación.
En el idioma que
primero,
sea, es decir, que te prohíban educarte a tus hijos en español.
No, que te prohíban, Diego.
Te lo ponen
que
lo
no
más difícil que pueden.
Estudiar.
Te lo ponen lo más difícil que pueden.
Diego, que no puedes estudiar en Madrid en la pública porque no hay plaza.
Pero eso, ¿quién te lo ha contado?
Eso lo publican todos los periódicos, incluido El Mundo y el ABC.
Que no pueden estudiar los niños en Madrid.
Ayuso ha dejado a 10.000 niños
visto el informe
sin plaza
PISA? ¿Has visto algún informe PISA?
Sí, Diego.
Vale, pues compara la educación de Madrid con la canaria. Compárala.
Diego, ¿has visto los
informes? No, pero compárala. Pero compara
Diego,
la educación en Madrid con Canarias.
Los informes oficiales de este país y de las comunidades dicen que en los institutos privados se inflan las notas y cuando van a la EBAU van dopados. Porque en la pública, en la privada, como tú pagas, tú apruebas. En la pública no.
Pero eso pasa solo en Madrid, ¿no? Eso pasa solo en Madrid. Aquí en Canarias no pasa eso.
¿Alguien discute en este país porque 10.000 niños se quedan sin plaza educativa en Madrid? No.
¿Pero por qué te preocupa los 10.000 niños de la plaza educativa en Madrid si aquí no hay formación profesional? Pero es que te centras en Madrid y Madrid no es peor que Canarias. En algunos casos está mejor. ¿Pero por qué te preocupa tanto Madrid?
Mira, por lo mismo que te preocupa a ti Valencia.
A mí no me preocupa Valencia, a mí me parece buena noticia de que
pueda. Claro,
a mí me parece que es buena noticia que se pueda educar a un señor.
La gente como tú dice, ay no, yo quiero hablar de Valencia.
No, yo hablo de lo que tú quieras, Javier. Yo hablo de lo que tú quieras. Lo que no entiendo es que teniendo los niveles educativos que tenemos en Canarias, los compares con Madrid que están muy por encima de nosotros. Pero muy por encima
de
nosotros. Y que el argumento sea que se compran las notas
de
lo privado. Como si aquí no se compraran en los colegios privados las notas.
¿Quieres hablar de Canarias, Diego?
Sí, venga, yo hablo de lo que tú quieras.
Hablamos de Canarias. ¿Hay algún problema en el idioma en Canarias?
Hombre, que no somos bilingües y deberíamos serlo.
Ah, porque el bilingüe sí le interesa. Pero que seas trilingüe en otra comunidad
también
te preocupa mucho.
No.
Pero en Canarias se ha fomentado durante mucho tiempo la educación privada y no la pública, que es lo que se debería de fomentar.
Cuando hablas de privada, ¿hablas de privada concertada o de privada privada?
De privada, el que paga manda, Diego, como
no, entonces,
toda la vida.
Entonces eliminamos la concertada, ¿no?
No, Diego, el que paga manda.
Y a tu afirmación, a mí me parece bien la educación bilingüe, trilingüe y cuatrilingüe. Lo que me parece mal es que se ponga dificultad a enseñar un idioma que es materno o paterno o que es tu lenguaje habitual en tu familia.
Que
se ponga dificultades,
carajo,
como se ponía dificultades en otra época para otros idiomas.
Carajo.
El ponerle la proa a un idioma como el castellano
los
me parece un retroceso mental.
Los que se llaman constitucionalistas no quieren cumplir la Constitución, carajo.
Pero si es que ahora nos vamos a otro tema, Javier. Centrémonos en la dificultad que tienen españoles de educar a sus hijos en español, en
pues,
territorio
no,
nacional.
No, céntrate en Canarias.
Bueno, pues centro en Canarias. Aquí no hay dificultades para eso. Aquí todo el mundo estudia en castellano.
Entonces, si no hay dificultades, ¿qué hacen los canarios discutiendo de lo que pasa en Cataluña o Madrid con este asunto?
Pues no lo entiendo.
¿Que no les afecta?
No lo entiendo, pero les gusta. Yo, a mí lo que me preocupa mucho...
¿Sabes por qué nos llevan a este discurso?
Es que nos manipulen.
Porque hay votos.
Y nos manipulen.
El
y nos
voto
digan.
Del sentimiento que no tiene razón.
Bueno, pues vamos a otro
no
tema.
Que no es razonable.
A otro tema. Dejamos la educación
porque
para más
que
adelante.
Porque se pone la pulserita. Aquellos que
a
se
ver,
pone
vamos,
la
hablando
pulserita,
de la pulserita. Hablando cuando, de la pulserita. ¿Qué le ha pasado? ¿Tú conoces al tipo
la pulserita,
este?
Diego,
no.
Se pone la pulserita.
¿Conoces a Francisco
cuando
Martín?
Cuando le dice, ah, tú eres constitucionalista, defiendes la Constitución. Pues en la Constitución se defienden los dos idiomas de las regiones.
Pues perfecto, los dos.
Entonces, ¿por qué no lo aplica?
No, porque
¿por qué
no, porque, ¿por qué le pones la proa a uno?
¿Por qué no quieres hablar de Galicia? ¿O por qué
que
no
yo hablo
de
lo que tú quieras?
Porque
que
no les da voto.
Javier, que no es un problema de voto. Estamos hablando de Javier Abreu y Diego Calvo. No estamos hablando de voto. Estamos intentando aplicar el sentido
hablando
común.
Estamos hablando de una persona de izquierda y una persona de derecha.
Vale, pero estamos intentando aplicar el sentido común y los puntos de encuentro.
Me voy, que son las 8.
Bueno, pues antes quiero saber si conoces a Francisco Martín.
Como ayer estuviste de fiesta, no te vienes hoy.
Pero tenemos el lunes, martes. ¿Conoces a Francisco Martín, el delegado del gobierno de Madrid?
A mí que me interesa el delegado del gobierno.
Lo dimitimos
de
ya del tirón, ¿no?
Pero lo hablamos el lunes, Diego.
Lo dimiten, ¿eh? Nos lo van a dimitir, ¿no?
Sí, bueno, lo hablamos el lunes, Diego. Estás obsesionado con las cosas allá para no hablar de las cosas acá.
Que no.
Buen día.
Hay cosas bonitas, hay cosas bonitas. El lunes nos vemos. Buen fin
de
semana. Chao,
adiós.
Chao. Como siempre, interesante la discusión que mantenemos every day. Ayer no, porque estuvimos en el Ayuntamiento de la Orotava. La verdad es que se echó en falta gente en la procesión. Yo sigo insistiendo. Ahora le preguntaré si alguien vio a alguien. Pero bueno, vamos a recordarle los días que celebramos hoy. Ayer fue el Corpus, hoy es el Baile de Magos. Así que prepárense, que viene la noche con curva. Pero bueno, aparte del Baile de Magos, hoy celebramos el Día Mundial de las Tortugas Marinas, el Día Internacional del Niño Africano, el Día Internacional de las Remesas Familiares y el Día Internacional de la Biotecnología, aparte del famoso Día Mundial de la Tapa. Me encanta, esto de la tapa me encanta. Por cierto, hay un bar nuevo en la Orotava que tiene unas tapitas muy buenas, se llama El Tapeo. Ya lo buscaré. A ver si hace publi, les digo dónde está. Felicidades a los que celebran hoy su onomástica. Quiricio, Juan Francisco, Lutgarda, Alina y Aureliano celebran hoy su santo. Y vamos a recordar lo que tal día como hoy, 16 de junio, aconteció en la historia. Algunas efemérides, algunos hechos anecdóticos y algunas cosas relevantes. Año 2019 ocurre un gran apagón en Sudamérica que afecta a varios países, originándose en Argentina y afectando a Uruguay y Paraguay. Toda la península, bueno, toda la parte inferior de Iberoamérica, a excepción de la Tierra de Fuego, que es autónoma. En el año 2015, Donald Trump nos anunció que aparecería en la escena política internacional porque se presentaba a las elecciones presidenciales de los Estados Unidos del año 2016, que acabó ganando contra Hillary Clinton. Año 2011, se vuelve a abrir al público la Torre de Pisa, que había mantenido 20 años sus puertas cerradas para realizar las obras que aseguraran que se paralizara el deterioro y su inclinación cada día más preocupante. Año 1989, y hace ya un montón de años de esto, conocíamos a un líder húngaro que ha pasado a la historia de Europa, Viktor Orbán. Al pronunciar un discurso exigiendo tanto elecciones libres como la retirada de las tropas de la Unión Soviética de su país, de Hungría. El acto era en conmemoración a los mártires de la Revolución Húngara de 1956. Año 89 apareció Viktor Orbán y al final resultó ya hace ya algunos años que fuera elegido presidente de Hungría. Algunos alarmados porque es un hombre que dicen que es de ultraderecha. Pero bueno, lo que sí estaba claro es que desde el año 89 peleaba contra la ocupación soviética de su país. Año 1978, se estrena la película Gris en Estados Unidos. Buenos recuerdos trae esta película. Año 78, parece que fue ayer. 1963, Valentina Tereshkova se convierte en la primera mujer que viaja al espacio. Primera mujer de la historia, a bordo de una cápsula soviética, la Vostok 6, y orbitó la Tierra 48 veces. Dos años antes, en el año 61, el bailarín soviético Rudolf Nureyev desertó de su país, de la Unión Soviética, en el aeropuerto de Le Bourget, en París. En 1960 se estrena la película, otra película emblemática, esta vez de Alfred Hitchcock, y la conoceremos todos, psicosis. 1955, ocurre un golpe de Estado en Argentina contra el presidente Juan Domingo Perón, en la que resultaron heridos 2.000 personas y 300 personas fallecidas. Se bombardeó la Plaza Mayor y el resultado fue frustrado, aunque los daños fueron incalculables. 1911, se funda la empresa IBM en Endicott, en Nueva York, para realizar acciones de computación, tabulación y grabación. Repito, el año 1911. Tan solo 8 años antes se fundó la compañía emblemática de coches en Estados Unidos, la Ford Motor Company. Es curioso, ¿no? En el año 1903 la Ford, en el año 1911, tan solo 8 años después, la IBM. Y finalmente vamos a parar en el año 1897, año en el que Estados Unidos se anexiona mediante tratado, una firma de un tratado, el que se convertiría en su 54º estado, Hawái. Pues creo que tenemos ya al otro lado de la línea telefónica al analista estrella de los viernes, don Salvador García Llanos. Muy buenos días, don Salvador.
Buenos días, no tan estrella.
sí, porque hoy quiero saber yo qué va a pasar en el puerto de la Cruz. Seguramente usted tendrá información de primera mano. ¿Al final Marcos va a gobernar en solitario o va a llegar a un acuerdo con alguna de las formaciones políticas que podían dar estabilidad al PSOE?
Pues yo creo que va a tener el apoyo de un socio, con lo que aportará teóricamente estabilidad, y eso significará también de consumarse, en este caso pues con claridad, una alianza con quien ya tenía relaciones, Asamblea Ciudadana Portuense, pues le permitirá a la corporación tener una clara estabilidad. Es mucho mejor esa fórmula que no la otra de la minoría con la que se especula, pero bueno, insisto, supongo que hay 24 horas, aunque ya debería estar formalizada una alianza que es la que facilitaría esta gobernabilidad.
En el caso de que no tuviera los votos de asamblea, sería elegido alcalde Marcos González Mesa, puesto que tiene 10 concejales y, bueno, en segunda vuelta la lista más votada y listo, ¿no?
Sí, efectivamente. De manera que cualquier otra fórmula se prestaría a una difícil, no imposible, alianza entre otros partidos que serían los que aportarían una nueva,
imposible, nuevo alcalde, ¿no? Digamos. Imposible que PP y Asamblea Ciudadana Portuense se pongan de acuerdo.
Parece que es imposible y además esto es muy difícil para luego tratar de que esa gobernabilidad sea factible y se consume mediante una fórmula que aporte esa estabilidad a la que estamos aludiendo, ¿no?
Pues en ámbito nacional estamos alarmados por los acuerdos del PP y de Vox que van a seguir produciéndose tanto en comunidades autónomas como en ayuntamientos, con una falta de criterio, porque dicen que respeten la lista más votada y después ellos mismos no la respetan. Han obtenido alcaldía o van a obtener alcaldías mañana, siendo la segunda, incluso la tercera fuerza más votada en algunos ayuntamientos importantes. Pero fíjate tú, Salvador, a mí me gustaría centrarnos en las cosas que están pasando en este norte de la isla Tenerife, que después del 28 veíamos que había una inquietud en muchas corporaciones porque indicaban que iba a haber cambios, ¿no? O que la población le había indicado a los políticos que querían cambiar o por lo menos no daban unas mayorías consolidadas. Hay pocas situaciones complicadas de entender, ¿no? Como por ejemplo la de Tacoronte, la de San Juan de la Rambla, la de Garachico, la de Icó de los Vinos, incluso la de La Laguna, que ahí van a generarse, bueno, hasta última hora prácticamente vamos a tener la duda de qué va a pasar, ¿no? Pero no hay un criterio único, ¿no? Porque el PSOE parece que quiere agarrarse a cualquier opción que tenga con Coalición Canaria para gobernar.
Efectivamente, la incertidumbre es lo que va a primar de aquí a mañana, ¿no? Que es la hora, la fecha en la que se van a constituir las nuevas corporaciones y a elegir los nuevos alcaldes, punto uno. Esa incertidumbre y esa duda que se registra en varios lugares es la prueba de que en la política local todo es muy variable y todo es muy voluble en función de lo que pueden ser mayores o menores grados de simpatía personal. Por eso no hay un criterio único, por eso es lo que se plantea con las dudas, con las incertidumbres que se van generando y que van a permanecer hasta el último momento, ¿no? No se descarte alguna sorpresa mañana cuando a la hora de contabilizar los votos, no olvidemos que son los concejales los que eligen al alcalde. Entonces no se descarte, digo, que se produzca alguna sorpresa mayúscula como consecuencia incluso, bueno, hasta de algún error que pudiera darse, digamos, en el último momento, en el último minuto, ¿no? Esto revela que la situación política en las corporaciones locales varía mucho, está muy supeditada a estos cambios a los que estamos aludiendo y que son variables, ¿no? En función de las características de la población, de los antecedentes y de los planteamientos futuros que se quieren hacer. Es una lástima en ese sentido, porque deberían primar otros criterios, los ideológicos, los que realmente sean coherentes con un marco de funcionamiento que permita a los políticos y a las corporaciones desarrollar sus proyectos. En fin, aguardemos hasta el último momento para conocer qué es lo que va a suceder. Sorpresas no se descarten, eso desde luego.
No, yo estoy mirando siempre la Laguna y Cod y Tacoronte, que yo creo que en una de esas tres salta la bombita.
Si no salta, bueno, pues son los lugares, al menos esos tres seguros, donde más incertidumbre puede existir. Cuando se consumen los hechos es el momento de poder hablar con más rigor respecto al futuro, porque desde luego van a tener una repercusión clara y para esas corporaciones resulta, sobre todo, si no vital, pues muy importante su funcionamiento futuro, ¿no? Las corporaciones locales, el mundo local, requiere estabilidad, requiere sobre todo tener una, tranquilidad a la hora de funcionar, aún con alteraciones, con alguna medida que llame la atención. Pero sobre todo lo que importa es que las corporaciones puedan funcionar y que las instituciones sean realmente la maquinaria, tenga la maquinaria adecuada para poder avanzar y para tener los impulsos y los afanes de los pueblos que sean los que caractericen su progreso, ¿no?
¿No te sorprende, Salvador, que esta vez no se ha hablado en absoluto de pactos en cascada? ¿No ha habido ninguna discrepancia ni ninguna amenaza de apertura de expediente de ninguna formación política a ninguno de los candidatos por hacer pactos tan sui generis como el que ha ocasionado el cambio de alcalde de San Juan de la Rambla o la continuidad del alcalde de La Guancha? Pactos que algunos consideramos contra natura o contra el sentido común de las ideologías de los partidos que confluyen con el objetivo de sacar a alguien de la alcaldía o de perpetuar a alguien en la alcaldía. ¿No te extraña que esta vez no se haya producido ni pacto en cascada ni ningún tipo de advertencia de apertura de expediente?
Es llamativo, desde luego que sí, porque es lo que suele caracterizar, sobre todo en vísperas de elecciones, ¿no? En aquellos lugares, al menos, donde la incertidumbre es máxima y donde se desconoce hasta el último momento, pues la existencia de algún posible pacto, alguna posible alianza, que sea la que determine la solución final. Algunos casos son llamativos, desde luego, los que has mencionado, San Juan de la Rambla, San Cristóbal de la Laguna, Ico de los Vinos. En fin, pone de manifiesto que la igualdad es una de las características fundamentales en la suerte que los pueblos han querido determinar. Y alguno dirá, los pueblos saben lo que votan. Bueno, bien, ahí está, y le piden a los políticos con sus resultados que se entiendan, que se tengan, la concordia mínima suficiente como para saber dialogar. Y esto es lo que pone de relieve la pasión que también despierta luego la vida local, ¿no? La vida local que cuando se empantana o se entretiene en situaciones complicadas, al final son los pueblos los que la sufren, los mismos que votaron.
Te extraña un poco, fíjate, yo ayer, no sé si, no tengo confirmación, pero creo que ni el presidente ni el vicepresidente del Cabildo estuvieron ayer en la procesión magna del Corpus Christi de la Orotava.
La vicepresidenta sí.
La vicepresidenta sí, pero el presidente ni el vicepresidente, sí. ni Arriaga ni Pedro Martín, que el año pasado estaban omnipresentes. ¿No te parece un feo detalle que no hayan acabado su mandato como mandan los cánones?
Sí, desconozco si hubo alguna causa que lo impidió la presencia allí, pero bueno, son ausencias que son visibles y al ser visibles pues se prestan a lo que está planteando, es decir, a una crítica por ausencia que siempre es difícil de sobrellevar.
A mí me molestó, sinceramente, porque el año pasado los veía tan omnipresentes, tan integrados en el ambiente villero, y este año ni uno ni el otro. Me choca y me molesta, de verdad, te lo digo sinceramente, porque creo que no hacen flaco favor a la imagen de los políticos, ¿no? Cuando me interesas vengo y cuando no me interesas te desprecio y no aparezco, ¿no? Pues no, o sea, hay que morir con las botas puestas.
La imagen en este sentido, yo no soy tan aquello como para valorar si la asistencia o presencia en un acto religioso debe ser muy tenida en cuenta. Pero es verdad que desde el punto de vista de proyección de imagen pública, de lo que representa la institución, es verdad que siempre se tiene en cuenta. Esto, ni más ni menos, pues viene a decir que o se va a todo o no se va a nada.
Eso ahí quería llegar yo contigo, Salvador. Si vienes el año pasado, ¿por qué vienes el año pasado con flores y tirando pétalos y omnipresente y entrevistándose con todos los medios de comunicación que por allí aparecían? ¿Y por qué este año no apareces? ¿Qué diferencia?
Bueno, lo desconozco, no soy capaz de responder la pregunta, ¿no? Bueno. Insisto, salvo que haya alguna causa que no sé si habrá sido comunicada o no. Pero siempre hay que hacer esfuerzos, sobre todo en momentos trances como el que estamos viviendo en estos momentos, es decir, el final de un mandato, el paso a una nueva corporación en próximos días, todo eso debe ser tenido en cuenta. Y la gente, aunque, en fin, lo valora cada uno a su medida, pues siempre suele tener muy presente estas cosas y las aplica con un criterio bastante favorable cuando se asiste, o si no bastante, pues normal, y al revés, y cuando no se asiste, pues todo lo contrario.
Y también un tema que me gustaría saber tu opinión. ¿Tú crees que, yo lo desconocía el nombre, pero bueno, la figura del delegado del Gobierno de Madrid ha existido siempre, bueno, pues este que está ocupando ahora mismo ese cargo, un señor Francisco Martín, ¿tú crees que debería ser dimitido o dimitir por su propio pie?
No, primero ha pedido disculpas, bueno, es una manera de justificar un poco lo que no debió decir, punto, ¿no? Yo creo que los errores los cometen todos los políticos, en algunas ocasiones su expresión es afortunada y en otras todo lo contrario, es lo que ocurrió.
¿Y le va a pasar factura al PP lo que está haciendo con Vox en Valencia?
No, al PP no le pasa factura nada.
¿Seguro?
Ni a Vox tampoco, segurísimo, nada.
Me refiero nada en el tema electoral, ¿eh? En el tema electoral, gente que vaya a pensarse si depositar su voto en el PP.
Nada, ocurra lo que ocurra, nada.
¿De verdad?
Nada, de verdad. Como en Madrid, no pasa absolutamente nada.
¿Y en base a qué? Porque la ciudadanía española eso lo valora, no se alarma, como se alarman algunos medios de comunicación y algunas opciones políticas. Porque las declaraciones de Bolaño al respecto del tema ha puesto a caer de un burro a los socios del PP.
¿Qué va? La actitud es de dejar hacer, dejar pasar. Quiero decir que en estos momentos la corriente social, vamos a llamarlo así, es muy favorable al PP, al que se le tolera todo. Entonces, cuando se tolera todo y todo está bien y no pasa nada, pues puede ocurrir lo que sea, que aquí pues de poco han servido todos los mensajes y de poco han servido todas las advertencias que llevaron, digamos, las advertencias que señalaron que esto podía pasar, ¿no? Y que había unos riesgos y que la gente supiera lo que iba a ocurrir. Y sin embargo, pues mira, no advierto riesgos en ese sentido para que el PP se vea lesionado en su batalla electoral.
Pues Diego, yo tengo la sensación que no, que sí les puede llegar a afectar, que estos comunicados que se están haciendo, estos 50 puntos que yo no los veo todos malos, pero hay algunos que son especialmente graves, ¿no? Y además indica que Vox tiene un objetivo, que además repite en las comunidades autónomas donde se le permite entrar en los gobiernos. Y yo creo que
eso se sabía, eso se sabía, y por lo tanto no, por lo menos no me llama la atención. No será por falta de información, ¿eh?
¿Tú no crees que algún voto que está recogiendo del socialismo desencantado, el sanchismo, alguien que es de izquierda pero no lo suficiente como para que ponerse en manos de Podemos o formaciones políticas más a la izquierda que el PSOE o de la corriente que ahora mismo inunda el PSOE con el sanchismo, que esté planteándose votar al PP, al ver este tipo de cosas, ¿se va a volver al PSOE?
Puede que ocurra eso, sí. Estamos hablando, Diego, de una actitud, si tú quieres, emocional, sentimental, y que a veces predomina sobre el intelecto, ¿no? Y esto, si es bueno desde un punto de vista, si es positivo para la persona que reflexiona y es capaz de discernir de las consecuencias de su voto, pues démosle la bienvenida a quienes así rectifiquen y reconsideren su voto.
Pues a mí me preocupa, la verdad, porque el contenido que se está haciendo público de los acuerdos, estos 50 puntos sobre los 5 ejes vertebradores de hace un par de días, que ya de por sí eran un poquito preocupantes, el desarrollo, hay cosas que no están mal, hay cosas que son comprables y vendibles a cualquier alternativa democrática, pero hay algunas que ponen énfasis y ponen puntitos en sitios donde si se quedan en la declaración, pues mira, pero es que indica que es posible que tengamos retrocesos en algunas libertades.
No tengo ninguna duda de que eso es lo que va a ocurrir y eso es lo que debe tener en cuenta la población. La ciudadanía debe ser consciente de las restricciones, de las limitaciones y de un nuevo modelo de sociedad que es el que algunos en determinadas materias quieren imponer. Y esta es la consecuencia de la que estás diciendo con claridad: retroceder, volver atrás. En definitiva, esto a ver cómo lo encaja una población acostumbrada a reivindicar, acostumbrada a estar constantemente avanzando en sus conquistas, en su progreso social, a ver cómo lo encaja cuando empiecen los frenos y a ver qué clase de frenos pone.
La verdad es que sí, hay algunas cosas que habrá que ir viendo con el tiempo, pero bueno, ya este fin de semana sabremos quién van a ser alcaldes y qué acuerdos se llevan a la práctica, a la realidad. Este sábado sabremos cómo quedan constituidos los ayuntamientos. El lunes tendremos ya la confirmación en la Junta Electoral que se han presentado las candidaturas de distintos partidos políticos. Y la semana que viene empezaremos en la precampaña a todo trapo, cerrando a pactos autonómicos y alguno que queda pendiente en algún cabildo, que me gustaría saber también, antes de acabar, ¿qué opinas de lo que va a pasar en el Hierro?
En el Hierro cualquier cosa. Ahí estamos hablando de un número reducido de electores y donde las connotaciones familiares se aprecian pues simplemente con la lectura de los nombres de los candidatos. Yo creo que en el Hierro hace mucho tiempo la política está pues muy condicionada por este factor y puede variar naturalmente de un mandato para otro, claro que sí. ¿En qué influyen? Pues justamente todos aquellos factores que inciden en la política más cercana, la más doméstica.
como en casi todos los ayuntamientos. Pues bueno, el viernes de la semana que viene ya tendremos blanco sobre negro y podremos comentar algunos de los pactos que este fin de semana seguramente nos sorprenderán a más de uno.
De acuerdo, don Salvador, ahí estaremos.
Buen fin de semana y mucha salud.
Igualmente, muchas gracias.
Acercándonos a las 8:30, momento de saludar a nuestro analista de los viernes, a veces de los martes, a veces de los jueves, pero siempre está ahí al pie del cañón, don Antonio Blanco Vázquez. Muy buenos días. Se le ha cortado, creo. Vaya, pues es una pena. No sé si dará tiempo a volverlo, porque este día se nos está complicando la escaleta. Tenemos un montón de invitados que tenemos que atenderlo. Entonces, no sé si vamos a recuperar la llamada o vamos directamente a la pausa musical. Pues el teléfono es el teléfono. Contarles que teníamos previsto, y probablemente se nos caiga, porque me acaba de llegar ahora mismo un WhatsApp de ICOT. Teníamos previsto hablar con alguien que nos iba a aclarar lo que iba a pasar en ICOT, pero al final parece que va a esperar a que mañana se produzca la realidad en el Pleno. Y también nos parecía que pues tampoco Yasmina Luis, vaya, se están cayendo. Yasmina Luis tampoco nos va a decir nada hasta mañana, aunque ya es público y notorio que ha llegado a un acuerdo con José Heriberto para mantener a José Heriberto en la alcaldía de Garachico. Pues si no tenemos teléfono, vamos. Ah, sí, ya lo tenemos ahí. Pues ya está mi querido amigo Antonio Blanco Vázquez. ¿Qué pasó, Antonio? Buenos días.
Buenos días, don Diego. Buenos días a todos los que nos están escuchando. Por aquí andamos.
¿Se te cayó el teléfono de la mano o qué?
Pues no sé si fue este tipo de tecnologías. Para la gente de nuestra época nos tenemos todavía que adaptar. Yo creo que le di con algo a la oreja y ahí se quedó.
La oreja. Y a veces te das al micrófono y te quedas y sordo hablando tú solo.
Es verdad.
Pues bueno, vamos a contar a nuestro oyente qué opinas tú de lo que va a pasar en las elecciones generales. Estaba hablando con Salvador y Salvador opina que estos pactos PP-Vox en algunas comunidades autónomas, que no son idénticos en todas, ¿no? Pero bueno, tienen un denominador común, no le va a pasar factura al Partido Popular, que la corriente es tan fuerte a nivel nacional que hagan lo que hagan ahora con los acuerdos autonómicos, la corriente va a seguir siendo la que es.
Bueno, la verdad que habrá que verlo, y yo soy un poco discrepo un poco de la opinión de Salvador.
Yo también.
Sí, coincidimos.
Sí. Yo creo que puede pasar factura en función de cómo se vista la mona, ¿no? Al final a Vox lo conocemos y sabemos dónde va a tensar la caña, pero que no le pase factura entre el electorado de centro, no lo tengo yo tan claro.
Mira, yo creo que hay hay varias realidades que hay que puntualizar en este caso, ¿no? Yo creo que el votante de Vox es un votante originariamente, lo hemos hablado en alguna otra ocasión, del Partido Popular, tradicionalmente del Partido Popular, digamos a la ala más de derecha del Partido Popular, que bueno, por distintos problemas internos que ha ido pasando el Partido Popular, pues se han ido creando incorporando a otro grupo que sería este de Vox, ¿no? Pero yo creo que originariamente es votantes propios del Partido Popular, que como hemos hablado en alguna otra ocasión, yo soy de la idea de que va a volver el bipartidismo y este tipo de votantes volverán al Partido Popular. Es decir, no es un pacto, digamos, anacrónico. Bien, entendiendo esto, creo que incluso en el frentismo que hay entre izquierda y derecha, por cuál de los dos bloques puede ganar, sinceramente creo que los extremos de uno y de otro lado van a acercarse a los partidos hegemónicos más centrados y se van a subsumir ese tipo de ideas un poquito más extremas dentro de esas organizaciones más centradas. Por lo tanto, el votante del Partido Popular o el votante de Vox no van a tener ningún problema en que haya esos acuerdos, sino que incluso probablemente muchos votantes de Vox en estas generales voten al Partido Popular, digamos, en contraposición para que no gane el Partido Socialista. Tú lo has indicado, ¿no? ¿Y qué pasa con las personas que pueden votar puntualmente o de una forma generalizada al Partido Popular, pero están más centrados? Hombre, yo entiendo que las personas del Partido Popular más centradas pueden entenderlo sin ningún tipo de problema. Pero la gente que, digamos, fluctúa entre el PSOE y el Partido Popular, dependiendo de las épocas, esas personas que probablemente se hayan planteado votar al Partido Popular después de estos pactos del Partido Socialista, pues con Bildu, con Podemos, pues se planteen lo mismo en, de cara a sabotar a un Partido Popular que acuerda gobiernos con Vox, ¿no? Probablemente esas personas del centro, de más centradas y que fluctúan entre PSOE y Partido Popular, son las personas que ahora mismo no tienen una opción que les fundamente a poder votar. Y probablemente eso también lleve a muchos votos en blancos y a mucha abstención, ¿no? Probablemente. No tanto que le castiguen al Partido Popular esos pactos, sino que bueno, las personas que, digamos, no son propiamente del Partido Popular, probablemente no voten ni al PSOE ni al Partido Popular.
Pues fíjate tú, yo cada vez me aficiono más al tema numérico de las reglas que van asignando diputados en una provincia y en otra. Y desde luego... Este tema de Vox y el tema de Sumar, que tanto es por un lado como por el otro, va a concentrar votos en PSOE y en PP de una manera bastante, dijéramos, influyente sobre el resultado. ¿Por qué? Y hablo esto. Provincias de 3 diputados, provincias de 6 diputados o menos. Por un puñado de votos cae un diputado a un lado y a otro. Y como se conjuguen los astros y no llegue ni Vox ni Podemos a obtener escaños en provincias de menos de 6 diputados, podemos tener mayoría absoluta del Partido Popular,
¿eh? Sí, sin duda es eso. Es decir, que
el porcentaje de Vox y de Sumar es importante claro, para definir el tercer, el cuarto y el quinto diputado de provincias pequeñas.
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero además, ya digo, el frentismo entre bloque de izquierda y derecha es tan grande que las personas que puedan votar o se hayan planteado votar a Sumar o, en su caso, a Vox, probablemente se estén planteando votar a uno de los dos partidos hegemónicos por miedo a que gobierne el del lado contrario. Por lo tanto, yo creo que estas opciones que ahora mismo pueden, digamos, ser los terceros en discordia, como Sumar y Vox, sinceramente creo que Pedro Sánchez les ha hecho una jugarreta, porque para estas dos opciones políticas, unas elecciones nacionales en este momento y con un frentismo tan grande entre PSOE y Partido Popular les perjudica realmente a estos partidos más pequeños, ¿no? Creo sinceramente que la abstención puede ser muy, muy grande en estas elecciones, seguramente.
Lo que va a ser grande es el voto por correo.
Vamos
a batir récord. Oye, hablan de que se va a llegar a 3 millones de solicitudes.
Claro, es que bueno, hacerlo en verano, una de dos, o bien te toca estar en la mesa porque no has organizado un viaje previo, o si lo has organizado o si no lo has organizado y no te tocan mesa, te vas. Por lo tanto, el voto por correo va a ser masivo. Yo creo que va a ser mucho más grande casi que el voto en mesa, no en urna. Pues va a ser curioso ver sociológicamente cómo interpretamos la sociedad estas elecciones en verano, ¿eh? Va a ser muy un análisis muy muy interesante cómo reaccionamos la sociedad ante un proceso electoral en un mes tan atípico electoralmente, ¿no?
La verdad es que las encuestas van indicando, y yo cada vez tengo más apuestas. Yo ya he apostado que el PP sube de 160 diputados, ¿no? Pero la tendencia, que al final es lo que tienes que ver en las encuestas, tanto de Sigma 2 como de GAC3, como de cualquier parámetro que se vaya, cualquier empresa de demoscopia que se está arriesgando a dar resultados para el próximo 23 de julio, indica que el PP va en posición ascendente, que el PSOE sigue estabilizado en un suelo técnico y que a lo mejor en función del resultado Sumar puede crecer. Y lo que está claro es que Vox y Sumar no acaban de consolidarse y que van a estar en la franja entre los 20 y los 30 diputados. Más allá de los 30 no creo que tenga ninguno, con lo cual volvemos al bipartidismo con la influencia de dos partidos minoritarios, ¿no?
Hombre, yo creo que esos son unos datos demasiado positivos. Yo incluso diría que van a tener muchos menos diputados. Ya te digo, yo soy de la idea de que el frentismo que hay entre los bloques impide, digamos, un resultado positivo en estas dos opciones, digamos, alternativas. Creo sinceramente que el voto va a perfilarse mucho más en uno de los dos partidos hegemónicos en contraposición con el contrario. Creo sinceramente que Sumar, bueno, parte de cero, con lo cual todo lo que tenga puede entenderse como positivo, pero puede ser un globo sonda. Y Vox creo que ha llegado al límite donde puede llegar y probablemente por ese frentismo tan marcado que existe. Terceras opciones que menguan las opciones de derecha o de izquierda hegemónica, pues probablemente la gente acabe por no votarlos, ¿no? Por el famoso voto útil, ¿no? Creo sinceramente que estas dos opciones, yo creo que esas estadísticas son muy muy positivas para ellos, porque probablemente, y yo lo veo de esa forma, igual estoy equivocado, lo veremos dentro de poco, van a tener un resultado bastante bastante peor.
Yo apunto 105 PSOE, 164 PP, 28 te digo porque es la que el conjunto de todo lo que yo he estado viendo, sí, por ahí. Y que Sumar, cuidado, pierde escaños con respecto a Podemos, no llegando a 25.
Sí, sí. Sí, sí. Realmente
después los nacionalismos que quedan más o menos iguales. Esquerra Republicana, el PNV, sí, Bildu, todos esos quedan más o menos igual que están.
Claro, pero por ejemplo Esquerra, PNV, Bildu, son opciones políticas con respaldo muy fijo. No hay grandes desbandadas ni grandes afluencias adicionales de votos, con lo cual son votos muy fijos. Pero claro, estas opciones ya más generalistas, pues sí, la mayor parte de los votantes suelen ser de un centro izquierda, un centro derecha, y van fluctuando. Por lo tanto, sí varían las circunstancias, pueden motivar a esas personas a votar en un sentido o en el contrario, ¿no? Y los partidos generalistas sí están más sometidos a esa variabilidad, ¿no?, del voto. Pero sinceramente, el bipartidismo cada vez tiene más fuerza. Creo que desde la sociedad se entiende que la estabilidad se da por partidos fuertes, y es indudable que digamos las terceras opciones acabaron con Podemos y Ciudadanos. No hay más opciones.
¿Y qué vamos a pasar este fin de semana? ¿Tú crees que habrá alguna sorpresa en las conformaciones de los distintos gobiernos municipales, o está todo más o menos trillado? ¿Y hay algún ayuntamiento que se puede dar una bomba nuclear?
Sí, en algunos casos todavía hay flecos y bueno, entendemos que los intereses políticos pues bueno, hacen extraños compañeros de cama, ¿no? Y a última hora pues ya vimos cómo pasó en el mandato anterior en Santa Cruz, por ejemplo, que hasta el mismo momento de la votación pues había esas dudas, ¿no?, de por dónde iban. Habrá algún caso, pero creo que en esta situación la mayor parte de las cosas ya están todas pactadas, y probablemente, salvo raras excepciones, lo demás siga el camino que ya más o menos se prevé.
Yo me imaginaba anoche, te lo digo de verdad que me lo imaginaba, un pacto en el Puerto de la Cruz como el que se ha producido en San Juan de la Rambla, y aislar al ganador de las elecciones y todos los demás, si se puede, PP y Coalición Canaria, todos, venga, para quitarle la alcaldía. Digo, pues en el puerto se puede pasar lo mismo, es decir, se ponen de acuerdo Asamblea Ciudadana, que es el Podemos de aquí, Coalición Canaria y PP, le quitan la alcaldía a Marco, digo ya.
Pero bueno, ese tipo de pactos, no sé, con todo lo
contra
respecto,
natura,
pero un
contra...
poco sin sentido, yo creo que la sociedad al final lo acaba cobrando, ¿no?
¿Cuatro años después? Sí,
cuatro años después. Es pan para hoy y hambre para mañana. Se puede hacer, pero probablemente nadie entienda que opciones que no tienen nada de común y que es imposible que se pongan de acuerdo en cosas tan importantes para un municipio como es cómo se maneja el dinero, qué impuestos vas a poner o qué impuestos vas a quitar y a qué vas a dedicarle esos dineros, es imposible que la sociedad te entienda como que eso es algo viable, ¿no? De hecho, incluso ya los propios pactos, incluso entre opciones políticas que pueden tener más cosas parecidas, la gente está diciendo, pero si yo voto a uno, ¿por qué ganan otros que acuerdan, no? Pues claro, si tienen un cierto sentido y concordancia todavía es entendible, pero si es este tipo de pactos a lo loco, pues yo creo que la sociedad eso sí los cobra, sí, sin duda.
Pues don Antonio, ya el viernes que viene, si hablamos, sabremos quiénes son los alcaldes, cuáles son los acuerdos y los pactos, y podremos dedicarnos a empezar a analizar lo que quede pendiente de las autonomías, porque parece que han puesto el acelerador, ¿eh? Y han dicho aquí, cuanto antes tengamos que ponernos colorado la cara, mejor, que después vienen las generales en breve y no podemos estar con la resaca de los pactos autonómicos.
Sí, se fían las opciones políticas, se fían de la poca memoria de la sociedad, pero yo creo que la sociedad cada vez está madurando y las cosas no se olvidan tan fácilmente.
Ojalá, ojalá y pasemos las rayas cada vez que tengamos que votar. Pues nada, Antonio, la semana que viene nos volvemos a encontrar radiofónicamente hablando. No vienes a la rotava, no vienes, ¿no?, al baile mago.
Creo que no voy a poder. Sí sería, pero no voy a poder.
Yo creo que tampoco voy a poder, pero bueno, ya te contaré. Antonio, un abrazo grande. Buen fin de semana. 8:40, momento de hacer la primera pausa musical. Esta vez le toca a Cruz Cafuné, Sangre y Fe con Quevedo.
solo se carga con sangre y fe. También lo protege de la mala energía. Cuando me siento perdido, siempre hay algo que me guía. El latido de mi vida diciéndome que ya no. Ofrecen los son no sé cuántos mil. Y ni gasto money, solo en videoclip. Pa' llegar a la cima nunca tuve un tip. Mi dinero, papi, lo ocurre invertir. Busco otra opción, siempre fue un olín. Estuve estudiando, también fue al bañil. Y ahora todas preguntas, Pedro, how it feels. Porque me bendijo el nuevo John King. Cosas de gelato y no son para mí. Son para celebrar otra victoria del team. Fumando en lo más alto del VIP. Mi catálogo, papi, es un no skip. I feel like Mike, I have six rings. Si te guiño los ojos, no es que tengo un tic. Es que quiero verte sin nada puesto. Ya tengo más de lo que imaginé que tendría. Vivir de la música, eso no lo suponía. Yo ya hacía dinero antes de saber lo que eran regalías. Yo tengo un equipo, no una compañía. La resaca siempre me hace compañía. Sonar latino en español, perdón, fue culpa mía. Bebé, mala mía, perdón. Si no te caigo en simpatía. Pero es que nací con la musa prendida. Y el alma vacía, Canaria la nueva masía. Cuando me retire, la isla se queda de luta. Pero te juro que la industria encendía. Nosotros pensamos sin nada, bebé. Tú sabes que fue real, subas el tono. Mami, soy el rey, no va a ver quién me saque del tono. En la isla mamá le dicen, vale, parís, tú mi cono. Dependo de mi pagano, presidente en el octavo, no color. No quiero estar en la cima solo, no quiero estar en la cima solo. Mami, soy el rey, no va a ver quién me saque del trono. En la isla mamá le dicen, charo, parís, tú mi cono. Dependo de mi pagano, me siento en el octavo, no color. No quiero estar en la cima solo, no quiero estar en la cima solo. 2014, estábamos rotos de copiloto en el pollo de choco, yendo en esta quila y hablando de pibas. La valvulina casi nos deja tontos. Yo casi dejo de rapear ese agosto. Por eso muy loco que como nosotros ahora ya pibes en un 208. Con esto puesto yendo loco, 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 loco. Podría ser de Helsinki por el fines que tengo. Shit, tu novio hizo pique en el tuto y ahora picoleto. Odiadores solo son drama queens. Les ignoro mientras limpio las keys. No tienen click y no tienen familia. Tenían compañía y les hice pastil. Wow, autoditados, estamos firmados con nosotros mismos. No gasto más de la cuenta, pero porque esto es efectivo. Estoy en las bandas como un alero. Perfumería, nicho, hoodie, cuero. Con un jersey retro, apartado en el verso. Los líos prenso, veo tu video y pienso. Fuck, ¿qué le hiciste a tu barbero, bro? Se está vengando. Si pides perdón y me chupas la polla, puedes venir a nuestro bando. Mi brand es como un la desde el logo. Y si vas a dudar de mis logros, ey, 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 ey. Puto, bájame el tono. Mami, soy el reino. Saque del trono. En la isla mamá le dicen charo, pariste un icono. Dependo de mí para ganarme, siento en el octágono con honor. No quiero estar en la cima solo, no quiero estar en la cima solo. Mami, soy el rey, no va a ver que me saque del trono. En la isla mamá le dicen, vale, pariste un icono.
Nueve menos cuarto, es momento de saludar a alguien que estaba esperando hablar con él hace mucho tiempo. Mi querido amigo Saúl Ramírez, buenos días, Saúl.
Muy buenos días a todos, Diego, ¿cómo estás?
No he hablado contigo últimamente y eso me preocupa porque seguramente en algún sitio nos hemos desviado. ¿Qué te parece lo que está pasando en este país? ¿Es como para alarmarse o no es para alarmarse? Porque hay gente que se rasga las vestiduras con lo que está pasando por ahí, por esa península.
Yo creo que lo que está pasando en este país no deja de ser más que la reacción de lo que ha pasado los últimos 4 años. Al final, las tres leyes de la famosa termodinámica, cuando habla de Newton, habla claramente de que toda acción tiene una reacción. Yo entiendo que la gente se pueda rasgar las vestiduras, evidentemente la gente que considera que pactar con un partido más conservador que el Partido Popular, pues es básicamente, no sé, para volver al año 33 o al año 36, 33 en Alemania, 36 en España. Pero lo que hay que también entender es, y decirles a esas personas, es que cuando se ha, de alguna forma, tranquilizado o normalizado el pacto con un partido comunista, populista, y también pactar de forma reiterada con los herederos del terrorismo, pues parece que no debe ser algo tampoco anormal el poder pactar con un partido como Vox, que insisto, siendo un partido que lógicamente yo no votaré nunca y con el que no comparto ideológicamente salvo dos cosas, que es la unidad de España y la libertad y la igualdad de todos los españoles, deja al PP sin opciones para poder gobernar en el resto de España. Entonces, ¿qué pretenden? la gente que vota a la izquierda, que la gente que vota a la derecha no pueda gobernar nunca más hasta que desaparezca Vox. Parece que es mejor pactar con Podemos, con EH Bildu, con Esquerra Republicana, que pactar con Vox. Bueno, yo me gustaría que la gente de verdad pensase, sin entrar en ese cainismo propio de este país, que lo tenemos, que lo hemos sufrido toda la vida, pero que desde luego no puede dejar a un partido democrático como es el Partido Popular, igual que el Partido Socialista, sin posibilidades de gobernar en comunidades como Valencia, que es lo que ha llamado, lo que ha levantado las costuras en estas últimas semanas, o, por ejemplo, en lo que va a ser el gobierno nacional, que previsiblemente, según dan todas las encuestas, aunque como todo el mundo sabe, las encuestas se pueden equivocar, el 23 de junio no le quede más remedio al Partido Popular que para gobernar España tengan que pactar con Vox. A partir de ahí, bueno, allí gobierno de en Castilla y León con Vox del Partido Popular, y parece que no han vuelto a sacar a las cruces ni han hecho nada, que fuera dentro de lo normal. Podemos criticar, obviamente, la acción de gobierno del vicepresidente de Castilla y León, podemos criticar y esperar un poco a ver cómo es el funcionamiento del gobierno en la Comunidad Valenciana. Pero desde luego yo diría que si no ha pasado nada en España, más allá de lo que hemos visto en los últimos 4 años, cuando el Partido Socialista y el señor Sánchez ha negociado y ha pactado y ha cerrado acuerdos con Bildu, con Esquerra Republicana y por supuesto ha gobernado con Podemos, con el que por cierto él decía que no podía ni siquiera dormir en el caso de pactar, habrá que esperar ahora cuál es el resultado de esos pactos. Más allá de todo esto, son partidos democráticos, son partidos legítimos y desde luego esa es la democracia.
A mí me lo parece también así, y además yo creo que la alarma anti-Vox creo que le perjudica al Partido Socialista de manera importante.
Sí, desde luego no han aprendido la lección. Desde luego cuando agitan el avispero diciendo que vienen los fascistas, por cierto, Vox de fascista no tiene nada. Cualquiera que sepa un poco de teoría política pues puede escuchar y leer la ideología, en este caso del partido Senna Abascal, y vista absolutamente de la ideología de los partidos fascistas, falangistas o cualquiera de los derivados, ¿no? Ya sea en Italia, Alemania o en España. Es decir, Vox no deja de ser más que un partido ultraconservador. Yo diría que tiene una facción dentro de la democracia cristiana, es decir, tiene una sintomatología o un espíritu, digamos, religioso importante. Todo el mundo conoce que bastante de los candidatos o algunos de sus candidatos pues pertenecen en este caso al Opus Dei, ya tiene adquisiciones con elementos laicos pero muy muy ultra religiosos, pero a partir de aquí no tiene nada que ver ni con el falangismo italiano, ni con el nazismo alemán, ni por supuesto con la falange española, o sea, pero nada. Más allá de, evidentemente, que hablan de una España que quieren que sea grande, perfecto, y que quieren una España unida, perfecto, y que critican, y eso también es legítimo, el Estado de las Autonomías. Parece que cuando la critica Podemos, que quiere cambiar el sistema, en este caso de gobierno de este país, el sistema de Estado, y quiere pasar a la República en lugar de la monarquía parlamentaria que tenemos, ellos sí son unos demócratas convencidos. Volvemos a lo mismo. Parece que hay cierto también complejo, y ahí siempre se lo he dicho a la gente del Partido Popular, que yo no voy a votar evidentemente ese partido, pero bueno, respeto absolutamente que lo haga, que tiene cierto complejo con sus pactos. A mí me parece que esto no han cortado la controversia, porque nunca han querido asumir claramente que sí, que van a pactar con Vox, como pueden pactar, y han pactado con PNV, como pueden pactar, y han pactado con Convergencia y Unión, y como pueden pactar, y han pactado con otros partidos. Siendo partidos legales, siendo partidos legítimos, estando en democracia, insisto, al final quien decide es el ciudadano, con su voto. El 23 de junio decidirán los ciudadanos cuál es la representación en el Parlamento Nacional y cuáles son esas mayorías. Yo creo que ahora eso puede una guerra de las vestiduras.
Pues bueno, en los comentarios de Bolaño muy, muy desacertados, la verdad es que ha calificado que los de Vox son todos un conjunto de delincuentes, violadores, agresores sexuales, maltratadores, misóginos, homófobos, es decir, yo creo que de estos calificativos hay en todos los partidos políticos, ¿no? Y que el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Se te cuelan por la derecha, por la izquierda, por delante y por detrás. Y calificar a un grupo político tan diverso que votan tantos millones de españoles de que todos, prácticamente todos, son delincuentes, pues a mí me parece que venido de un ministro habría que hacérselo mirar, ¿eh?
Bueno, el señor Bolaños ha demostrado durante estos últimos tiempos que, desde luego, aparte de controverso, de controvertido, no es precisamente el ministro más inteligente y, desde luego, yo creo que es el mayor bocazas que es la política a día de hoy. Pero, al final, lo que está haciendo es intentar ganar puntos delante del amado líder. Con lo cual, a partir de aquí, desde luego, decir que en el partido de Vox hay gente que puede considerarse racista, pues seguro que los hay. Pero yo conozco gente que son racistas y que votan al Partido Socialista. Y conozco gente que son racistas y votan al Partido Popular. Y por supuesto que conozco gente racista y vota a Podemos. Es decir, como usted decía, esta es la famosa falacia del todo por las partes, ¿no? O sea, si yo cojo separadamente a cualquier elemento de cualquier grupo, ya sea en este caso partido político, o una asociación de vecinos, o un grupo de amigos, y seguro que encuentro gente que nos parece, por sus planteamientos vitales, homófobos, racistas, misóginos. Es decir, lo que pasa es que volvemos a lo mismo. A mí lo que sí me gustaría y lo que estoy echando de menos durante esta campaña, y me parece muy preocupante, es que no hay un debate de ideas. No hay una confrontación de modelos. No estoy viendo hablar de la política económica del Partido Popular frente a la política económica del Partido Socialista. Me preocupa también que lo único que he conocido del Partido Popular como modelo de gobierno es la derogación de las tres leyes, digamos, más controvertidas que ha tenido este última legislatura. Por cierto, que yo creo que más que derogar, a lo mejor lo que habría que hacer es retocarlas, y precisamente para que tengan la eficiencia o la eficacia que se pretende en una ley. A partir de aquí, bueno, yo creo que este tipo de discursos descalificantes que tiene el señor Bolaños y otros hablantes del Partido Socialista, no creo que les sume votos, francamente. Y uno cuando está sintiendo la pulsión de la calle, lo que se ve es que creo que el 23J va a haber un vuelco completamente en el ámbito nacional. Insisto, algunos se las tienen muy felices. Ayer precisamente debatía con un candidato del Partido Popular sobre este asunto y también le advertí que, bueno, que echar las campanas al vuelo o vender la piel de los antes de cazarlo es muy peligroso, porque todavía hay que ver cómo va a ser las elecciones del 23J. Creo que la circunscripción provincial y cómo funciona realmente este país hace que, para conseguir mayorías absolutas, tal y como están hoy debido lo que es el votante, va a tener serias dificultades. Entre otras cosas, insisto, porque al Partido Popular, a día de hoy, solo le dejan la opción de pactar con Vox. El Partido Socialista tiene una pléyade de partidos, tanto a su derecha como a su izquierda, como el PNV, como Esquerra Republicana, como EH Bildu y, por supuesto, la coalición de Sumar, que, por cierto, como le dije a don Diego la semana pasada, están condenados a entenderse.
Condenados a entenderse, pero también condenados a fracasar, porque las encuestas y la tendencia del voto indica que no les va a dar lugar a ser una alternativa al socialismo de Sánchez.
Evidentemente, yo creo que la población está un poco cansada de ciertos postureos, de populismo, y que esto al final, ha hecho tres leyes muy ideologizadas que no han dado el fruto que se esperaba.
Yo no digo la que última, te has enterado la última, ¿no? Que se la ha parado Sánchez, la de el becariazo.
Sí. Bueno, que eso hubiese sido
disparate.
Paralizar absolutamente todos los centros de investigación de este país, sobre todo los públicos, que son los que incumplen sistemáticamente con las condiciones laborales de todos los empleados. Con
una,
lo cual,
una más sin estudiar, una ley más sin estudiar.
Están haciendo, insisto, ideología, populismo, demagogia, y lo peor de todo es que le aseguro que dentro de los distintos ministerios hay técnicos de primer nivel y estoy seguro que tienen un informe preceptivo que les habrá explicado cuáles son los problemas de las leyes, tanto la ley solo sí es sí, como la ley trans, como el precariado. Lo que ocurre es que están se han arrogado en esa soberbia que han demostrado durante toda esta última legislatura, sobre todo los últimos dos años, y sinceramente creo que esto básicamente va a ser la confirmación de la caída completa del populismo y la vuelta a ese bipartidismo imperfecto, por desgracia para algunos, en el que vamos a seguir siendo chantajeados por el nacionalismo periférico catalán y vasco. Con lo cual, bueno, vamos a ver el final del 23J. De todas formas, le puedo decir, Diego, que en este caso el Partido Popular tiene cierto convencimiento que va a ganar las elecciones. No quieren entrar en el cuerpo a cuerpo. Se está viendo una, como decía, una ausencia de debate de ideas que yo sí que echo de menos. También es, vamos a dejarlo en peculiar, el hecho de que candidatos que han estado diciendo que iban a defender ciertas ciudades, ciertas instituciones municipales y autonómicas, ahora de repente van en las listas nacionales. No sé si es que no tienen fondo de armario algunos partidos, porque desde luego en la provincia de Las Palmas le puedo decir que tres de los cinco previsibles candidatos han estado en cabeza de lista de sus respectivos partidos para las elecciones autonómicas y municipales. Y a sazón, la expresidenta del Cabildo de Lanzarote y candidata hasta hace un par de semanas de repetir esa presidencia del Partido Socialista, la actual concejala electa del Partido Popular y cabeza de lista para conseguir el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria del Partido Popular, y la líder de Podemos, ahora ya Sumar, en el ámbito autonómico, que es una señora Remy Santana, de Sumar Podemos. Con lo cual, es sorprendente ver que debe ser que no tienen otras personas o que consideran que el tirón electoral de esas personas es importante. A mí me parece bastante sorprendente.
Aquí va a pasar algo parecido. Aquí va a pasar. A excepción de Héctor Gómez, que tiene que repetir como sea, el resto están ya colocados. Bueno, y el número uno del PP, que también es un gran descubrimiento para todos porque era un gran desconocido, aunque parece ser que a nivel orgánico tenía su peso específico. Antes de acabar, ¿qué te parece la lista que ha conformado el señor Feijóo para Madrid, que está llena de sorpresas y de... iba a decir de incongruencia? De luego, aquí cabe absolutamente todo. Porque hay de un extremo al otro, de la derecha a la izquierda, yo digo de la izquierda, ¿no? Pero vamos, mezclar en la misma lista a Borja Sémper con Marta Rivera de la Cruz, con Cayetana Álvarez de Toledo, me parece un poco complicado, ¿no?
Es un mensaje complicado, muy complicado de entender, y en este momento de crispación, más todavía. Es decir, yo creo que lo que pretende decir el señor Feijóo es que en el Partido Popular cabe todo lo que esté a la derecha del Partido Socialista. Del Partido Socialista, que además se ha radicalizado hacia la izquierda en las últimas etapas. Con lo cual, pretende decir es que desde lo más conservador a lo más liberal, e incluso el social, la socialdemocracia al estilo alemán, cabe perfectamente en este Partido Popular. Intenta hacer una especie de amalgama, de cajón desastre. No lo sé, es una lista, le puedo decir que hay gente que me ha llamado de Madrid y que no va a votar al Partido Popular porque, bueno, pues hay personas en esa lista que no le convencen. Y que no le convencen porque, bueno, porque evidentemente dista mucho de lo que ellos piensan. Y todo el mundo tiene pasado, todo el mundo tiene hemeroteca, y es sorprendente algunos de los nombres que ha citado. Los tres en concreto que ha citado don Diego no son los más sorprendentes. Hay algunos más que tienen pasado, que tienen hemeroteca, y que desde luego algunos hablaban pestes del actual líder del Partido Popular y del Partido Popular. Con lo cual, bueno,
hombre, tu ex compañera Marta Rivera de la Cruz ha estado sembrada históricamente para descalificar al Partido Popular, ¿eh?
En efecto, no quería entrar en personalismo, pero sí, mis compañeras desde luego creo que ha sido de las más duras siempre en redes contra el Partido Popular, acusándoles de corrupto, y contra el señor Feijóo en concreto. Además ella tiene ascendencia gallega y fue un peso fuerte importante en las últimas dos elecciones autonómicas en Galicia, y desde luego sus declaraciones sobre el expresidente de Galicia, la Xunta de Galicia y actual candidato del Partido Popular a la presidencia del gobierno, no han sido precisamente amables, más bien todo lo contrario. Pero bueno, ya sabes aquello de que agua pasada no mueve molino, y desde luego algunas quieren mirar hacia adelante y algunos, como el señor Feijóo, ha preferido obviar ese tipo de información. Ya veremos, insisto, si el resultado es de su gusto o no. Desde luego tiene una papeleta complicada, muy complicada. Dan por hecho que van a ganar las elecciones, que van a tener, según las encuestas, ellos dan por válidas las encuestas, todas, sobre todo las que le dan mayor número de escaños, las que superan con creces los 185 con uniéndose a Vox. Y sinceramente creo que no va a ser así. Entre otras cosas porque una de las opciones que barajan, según me cuentan gente muy bien informada dentro del partido, es el de recibir apoyo de Vox pero sin gobernar con Vox. Y eso creo que eso va a ser absolutamente imposible. Aquí va a haber un Rubicón que va a tener que cruzar, y es el de pactar el gobierno de la nación con Vox sí o sí. A partir de aquí, si una vez por todas se quitan los complejos, pues veremos si gobernar con Vox es mentar a la guerra civil y volver a la época de Dios del Rey, o realmente lo que se va a ver es un partido básicamente demócrata cristiano, conservador, con un espíritu dentro de sus ideologías, un alma, una de sus almas es, digamos, religiosa, y a partir de aquí pues tendremos la acción de gobierno de real, que es lo que tendríamos que valorar los ciudadanos. Insisto, de todo lo que estoy oyendo, de todo lo que estamos conociendo todos, lo más preocupante es que no hay un debate sobre modelo de España, sobre cuestiones de programa, ya sea económico, social, servicios básicos, de eso no se está oyendo nada. Estamos viendo las descalificaciones básicas por parte de los atletas, los líderes del Partido Socialista, llamando a Vox, pues como usted nos ha dicho, misóginos, racistas, fascistas, ultraderecha, pero sin embargo ellos están muy cómodos gobernando estos últimos 4 años con, bueno, si Vox es la ultraderecha, entiendo por seguir con esa analogía, que Podemos será ultraizquierda y que H. Bildu será ultraizquierda, con lo cual es una campaña muy enfangada, una campaña desde luego de mucha crispación, y yo es una pena que no veamos y no conozcamos previamente cuáles son sus modelos. El del Partido Socialista, bueno, ya lo conocemos porque lo hemos tenido estos últimos 4 años, pero me gustaría desde luego escuchar el modelo del Partido Popular, ya que previsiblemente es la única alternativa.
Pues don Saúl, la semana que viene volveremos a hablar para ver qué ha pasado de nuevo, pero me imagino, y además apostaría por ello, que seguiremos en la misma tónica, en la misma línea, y que no existirá debate político, sino de debate de descalificación.
Estoy totalmente de acuerdo, Diego, es una pena, pero desde luego esta va a ser la campaña que vamos a vivir, una campaña de descalificación, de fango, de insultos, en fin, una pena, porque desde luego si la alternativa a un gobierno es el hueso, el grupo del Partido Popular, previsiblemente pactando con Vox, a mí me gustaría saber cuál es el modelo que tiene.
Y a mí también, y a todos los votantes, o a la mayoría de ellos. Don Saúl, buen fin de semana, que disfrute de Canarias.
Igualmente.
Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Bueno, pues casi puntuales, 9:03 en las Islas Canarias, 10:03 en el resto del territorio nacional. Buenos días, Manu Díaz Noda.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Contento, como siempre, de oírte los viernes, que hay otros días que no te podemos oír. Oye, por cierto, estuviste por aquí ayer por la Orotava, que no te vi.
Ayer por la Orotava, no.
Pues entonces eres como Pedro Martín, que tampoco encontró la carretera para venir a la Orotava.
Yo sí sé dónde está, pero ayer estaba trabajando.
Se equivocó de carretera. Pues, Manu, vamos a hablar de cine.
Es que no es lo mismo el norte que el sur.
No sabe por dónde queda. Vamos a hablar de cine, ¿Qué se nos presenta esta semana en plataforma?
Pues mira, en plataforma la verdad es que tenemos 4 ofertas muy muy interesantes, todas pues que parten de, o son nuevas temporadas de alguna serie de éxito o continuaciones de alguna película que también funcionó en plataforma. Empezamos con producción nacional, empezamos con Rapa, que llega a su segunda temporada, de nuevo coordinada por los hermanos Coira, los creadores de la serie Hierro, que aquí pues se encargan de producir, escribir el guión y dirigir gran parte de los episodios de esta segunda temporada. Y ahora, pues bueno, continuamos con esta trama, o con estos dos personajes, mejor dicho, interpretados por Javier Cámara y Mónica López. Recordemos, ella, agente de policía, y él, pues un ex profesor de instituto que, pues, tiene una enfermedad degenerativa y ha decidido por sus últimos días dedicarlo más bien a investigar algunos casos de asesinato. En esta segunda temporada pues se van a enfrentar a dos casos. Ella, por un lado, un caso que va introducido dentro del mundo militar, lo que le va a suponer algunos obstáculos a la hora de llevar a cabo la investigación. En este caso, un militar que ha desaparecido y que no sabe si ha desaparecido porque ha cometido un crimen o ha desaparecido porque es la víctima. Mientras tanto, el personaje de Javier Cámara pues está investigando pues un caso de asesinato que está a punto de expirar, que no ha sido resuelto y que tiene pocas horas para resolver. Así que, bueno, como siempre, pues al igual que la anterior temporada, estos dos grandes actores al frente y esa mirada esta vez desde Galicia al mundo de los crímenes que suceden dentro de entornos aparentemente apacibles.
¿Y quién le ha dicho que no los hay?
Seguro que parece un caso interesante, ya verás.
Una serie muy premiada. La verdad es que la primera temporada estuvo muy bien. A ver qué se nos ofrece en esta segunda.
Sí, efectivamente. Y de ahí nos saltamos a Sky Showtime, nos llega esta semana la segunda temporada de la última serie dentro de la franquicia de Star Trek, que es Star Trek Strange New Worlds, que la primera temporada, la verdad es que no la habíamos podido ver en España hasta que no se instauró esta plataforma, y ahora pues casi que de corrido, con pocos meses de diferencia, pues ya podemos ver la segunda temporada. En este caso, pues esta serie, que originariamente en 1966, creada por Gene Roddenberry, y que ahora está al cargo de los guionistas Akiva Goldsman y Alex Kurtzman. En Strange New Worlds es una serie que se sitúa justo antes de la tripulación original de Star Trek, es decir, la tripulación liderada por James T. Kirk. En este caso, ahora el Enterprise va por el predecesor de Kirk, por el capitán Christopher Pike, en la anterior temporada y esta, y ya previamente en la serie Star Trek Discovery, pues está interpretado por Anson Mount. En esta segunda temporada, pues el Enterprise sigue con su misión de ir visitando, digamos, planetas inexplorados, y eso sí, pues con esos elementos que quedaron abiertos en la anterior temporada, como el hecho de que Pike pues haya aceptado finalmente el futuro que le espera, y que número uno, el personaje que interpreta a Rebecca Romijn, pues así había sido detenida precisamente por la raza a la que pertenece, que había guardado en secreto. Por el resto, pues bueno, pues regresa Ethan Peck en el papel de Spock. Volvemos a tener pues esa versión joven de Kirk, y como curiosidad, aparece un cameo de dos personajes de la serie de animación Star Trek Lower Decks, que es una serie de animación paródica del mundo de Star Trek. We do have to face it.
Hold on to your saddles. Bueno, pues pasamos a Netflix, que trae doble propuesta.
Efectivamente, empezamos con una película que es Extracción, Tyler Rake 2, que es la continuación de aquella película estrenada en Netflix, protagonizada por Chris Hemsworth, auspiciada por los hermanos rusos, a los directores de Capitán América Soldado de Invierno, de Capitán América Civil War, Vengadores Infinity War y Vengadores Endgame. Y que estaba dirigida, y vuelve a estar dirigida esta segunda entrega, por Sam Hargrave, director que previamente, o también a día de hoy sigue siéndolo, pues ha sido sobre todo coordinador de secuencias de acción. En esta segunda entrega, pues tal y como esperábamos al final de la primera, pues descubrimos que Tyler Rake sigue vivo, este mercenario especializado en ir al rescate de personas en situación de alto riesgo, y ahora pues tiene otra misión suicida, en este caso rescatar a una familia que está siendo asediada por una mafia georgiana, y que necesita que digamos que vayan a su rescate y conseguir alejarse del área de influencia de esta familia mafiosa.
¿Estáis todos enteros? Niños, ¿todo bien?
¿Por qué volviste por ellos? ¿La conoces, Tyler?
Y la siguiente, ya llevan 6 temporadas llamadas, ya un poquito de inquietud para ver qué nos traían de nuevo.
Efectivamente, además, bueno, una de las series del momento que ha venido pues precisamente a definir estos momentos de inquietud, de temor al futuro, a la tecnología, a la de nuevos sistemas que cada vez pues van ocupando al ser humano, o van deshumanizando. Lo hablamos de Black Mirror, que como bien dice llega a su sexta temporada. Como en las anteriores, pues todos son capítulos autoconclusivos, no hay una continuidad entre ellos, Y curiosamente esta vez hay un elemento que parece que de alguna manera va afectando los diferentes episodios de la serie, y que en esta ocasión Charlie Brooker, el creador de la serie, ha puesto la mirada precisamente en las plataformas, el tipo de entretenimiento que estamos viendo. Y así, por ejemplo, uno de los capítulos es la historia de una mujer que descubre que su vida está siendo adaptada en una especie de plataforma tipo Netflix, y que su personaje está interpretado por Salma Hayek. Tenemos también pues esa nueva afición que tenemos por las series y películas de y después pues también un poco la mirada hacia la inteligencia artificial y su impacto en nuestra sociedad actual.
Bueno, pues ya conocemos la oferta para la sala de estar de las casas, y ahora vamos a ver qué ofertas nos traes para la sala de proyección allí, que hay que ponerse los zapatitos e ir a la sala.
Efectivamente. Pues empezamos con una película de producción española que pasó por el Festival de Málaga, donde ganó el premio a Mejor Actor para Alberto Amán, y al que acompañan también las actrices Bruna Cusi, Laura Gómez y el actor Ben Temple. Su título es Upon Entry, La Llegada. Es una cinta escrita y dirigida por Alejandro Rojas y Juan Sebastián Vázquez, y nos cuenta la historia de una pareja, el venezolano, ella catalana, que llegan a Estados Unidos, en principio con todo el papeleo correcto, el visado aprobado, etcétera, pero antes de pasar por la aduana, pues en la zona de inmigración del aeropuerto de Nueva York, son conducidos a una sala de inspección secundaria y ahí sometidos a un interrogatorio bastante duro por parte de dos policías. Y de ahí, pues bueno, como pues dos personas aparentemente normales, inocentes, con una vida cotidiana, pues pueden verse afectadas en simplemente por viajar a otro país, pero también pues ese componente de thriller, de saber si realmente los dos protagonistas pues son inocentes y la policía se ha equivocado, o en este caso pues han sabido disimular muy bien sus características y la policía pues va bien afinada en cuanto a que son dos posibles criminales.
Dime la verdad.
Vamos con la siguiente.
Bueno, pues ahora pues seguimos con una película de acción de producción estadounidense, cuyo protagonista pues lo tenemos ahora mismo aquí en la isla, Gerard Butler. Hablamos de Operación Kandahar, que es un nuevo trabajo dentro de el género de acción y espionaje por parte de Gerard Butler, dirigido, escrito y dirigido por el cineasta Rick Roman Vaux, con el que ya Butler había trabajado en dos ocasiones previamente, y que se está pues posicionando como un director dentro del género de acción a tener en cuenta para su en vista de sus próximos proyectos. Y aquí Butler interpreta a un agente de la CIA que le han encomendado la misión de sabotear un reactor nuclear iraní, y después de cumplir la misión pues descubre que su identidad ha sido revelada a los medios, por lo que tiene que huir urgentemente del país antes de que le localicen, le detengan y seguramente pues le maten. Tiene 30 horas para llegar al aeropuerto, a un aeropuerto de la CIA en Kandahar, y digamos que su única vía de escape, así que la película pues básicamente es una persecución continua a contrarreloj para conseguir llegar a ese avión antes de que los enemigos pues le detengan.
Pues a ver qué me cuentas de la siguiente propuesta, porque me genera mucha inquietud.
Bueno, pues la siguiente es el nuevo trabajo del cineasta Wes Anderson, un cineasta, la verdad es que bastante particular, con un estilo muy, muy marcado. De esos directores que o bien te fascinan o bien no es no entras en su juego y no lo acabas de comprender. Es el director de títulos como Moonrise Kingdom, como el Gran Hotel Budapest, como Isla de Perros o La Crónica Francesa, por mencionar alguno de sus últimos títulos. En Asteroid City, pues digamos que este gusto de Wes Anderson por lo vintage, pues nos lleva a 1955, en pleno momento de carrera nuclear, de paranoia comunista, de también paranoia en cuanto a lo que nos depara el espacio exterior. Y aquí, pues bueno, Asteroid City, que da título a la película, es una ciudad ficticia donde se reúne un grupo de estudiantes y de padres de todo el país para llevar a cabo un concurso escolar dedicado a la observación de fenómenos astronómicos. Ahí, pues, como suele ser habitual en las películas de Wes Anderson, se va a reunir un conjunto de personajes de lo más estrambótico, interpretados pues por estrellas como Scarlett Johansson, como Tom Hanks, como Margot Robbie, como Tilda Swinton, Adrian Brody, Jason Schwartzman, etcétera. Y mientras están llevando a cabo ese concurso, esa presentación de trabajo por parte de los chicos estudiantes, pues hay un suceso extraordinario que va a cambiar no solo la vida de los que están ahí, sino probablemente va a cambiar los eventos en todo el mundo.
Tengo una escena de desnudo, ¿quieres verla?
¿Te he dicho que sí?
No has dicho nada.
Quería decir que sí, mi boca no ha hablado.
Pues vamos a ver la cuarta opción que nos propone Manu.
Pues la cuarta opción es Flash, es la nueva entrega del Corredor Escarlata del universo DC, de los cómics. En este caso, una película que se inspira un poco lejanamente en el arco argumental titulado Flashpoint, en el que el personaje de Flash, digamos que entre sus poderes, al alcanzar determinada velocidad, no solo puede pasar a otras dimensiones, sino incluso viajar en el tiempo. En este caso, Flash viaja atrás en el pasado y cambia los acontecimientos, salvando la vida de su madre y, por extensión, la vida de su padre, que había sido acusado de la muerte de ella y encarcelado. Este cambio pues produce unas alas de mariposa que van a cambiar todo el futuro, y no solo eso, sino que va a hacer que diferentes dimensiones se crucen. Aquí pues de repente nos vamos a encontrar un futuro en el que no existe Superman, por lo que cuando el General Zod llega a la Tierra, en principio no tiene a nadie que le frene, pero sí vamos a encontrar un personaje, el personaje de Supergirl, y nos vamos a encontrar con Batman, pero con dos Batman diferentes. Por un lado, el Batman que interpreta Ben Affleck, que lo interpretaba en Superman contra Batman y en la Liga de la Justicia, y nos encontramos o nos reencontramos con el Batman original, con Michael Keaton, que regresa y vuelve a colocarse el traje de murciélago. En la dirección tenemos Andy Muschietti, director de las dos entregas del díptico de It, basado en la novela de Stephen King, y como protagonista pues volvemos a tener a Ezra Miller, un actor pues que, bueno, durante la postproducción de esta película pues tuvo algunos incidentes bastante graves, pero parece tiene dispuesta a, digamos, hacer borrón y cuenta nueva y permitir que continúe con su carrera en el cine.
Pues muy buena la producción esta, desde luego, perritas se habrán gastado hasta decir basta,
Sí, hombre, la verdad es que las críticas que están llegando, los primeros comentarios, la están colocando muy bien. Están diciendo, incluso los más optimistas están diciendo que puede ser una de las mejores películas de superhéroes. La semana pasada, la anterior, que teníamos Spider-Man cruzando el multiverso, ya era una película que desde luego se sitúa, en mi opinión, entre las mejores películas del género de superhéroes. Así que vamos a ver qué pasa con este Flash.
Bueno, pues para acabar, tu selección de banda sonora original, que esta semana te hemos dejado libre de tal absoluta, porque la música urbana canaria es complicada identificarla dentro del cine, ¿no?
Hola.
Sí, bueno, habría que rascar un poquito más, pero bueno, en este caso aprovechamos que esta semana también se presentó uno de los temas que van a formar parte de la banda sonora de la tercera temporada de The Witcher, esa serie que sabemos que ahora, precisamente antes que hablábamos de Superman, pues va a tener que reinventarse un poco porque Henry Cavill no continúa en esa temporada y es sustituido por Liam Hemsworth. Como sabemos, dentro de la música de The Witcher, pues digamos que la música tradicional, la música folk, pues tiene un peso muy importante, y sobre todo la figura del bardo, y pues este primer tema, pues uno de esos temas de corte folk, para ir ambientándonos y poniéndonos en situación ante la llegada de la tercera temporada. Ride, Witcher, ride, for the child of destiny. Ride, Witcher, ride, with the wind that moves the trees. Ride, Witcher, ride. Pues señor Díaz, don Manuel, don Manu, que este fin de semana también me lo has puesto complicado. No sé si me quedaré en el salón e iremos a ver alguna de las propuestas que nos has hecho para la sala. Pero me lo pone siempre difícil, así que a nuestros oyentes te lo agradecen, por lo menos para seleccionar.
Bueno, pues hay tiempo para todo. Se puede salir, dar una vueltita, ir al cine, y después al día siguiente quedarte en casa tranquilito y viendo series.
Sí, los domingos es muy complicado salir, por lo menos sacarme a mí. Manu, la semana que viene nos volvemos a encontrar radiofónicamente.
Hasta la próxima semana.
Buena semana. Bueno, pues un año más, Hospitén repite como colaborador oficial de la carrera inclusiva 8KM en La Orotava. Y para hablarnos de esta carrera tan importante para el futuro de muchísimas personas y con la ilusión que se enfrentan a ella, tenemos a uno de sus organizadores, a Marcos Guardia. Muy buenos días, Marcos.
Buenos días.
¿Otra vez por aquí?
Sí, otro año más, pero bueno, con la misma ilusión y motivación que nada, para realizar un evento que bueno, que cada vez va más y la verdad que bastante ilusionado con lo que viene.
22 de julio.
Sí, ese sería el día de la Hospitén 8KM Orotava. Ya llevamos 11 ediciones y bueno, también se va a hacer la mini 8KM Hospitén. Y bueno, muy ilusionados con todo lo que va a venir. Hay invitados de todas las partes del mundo, que nosotros apostamos bastante por el deporte adaptado, y hay un elenco de invitados con un currículum pues bastante potente.
¿Es la primera carrera adaptada o había predecesores anteriores? Porque luego estáis tomando un cariz internacional, incluso internacional, ¿no?
Sí, bueno, nosotros creo que podemos decir que somos pioneros en la apuesta por el deporte adaptado en Tenerife, y también hay que ponerle un hándicap, ¿no? La Orotava tiene sus subidas y bajadas, pero bueno, todos los participantes que vienen de fuera o incluso son de a nivel de Canarias, pues hacen las mismas distancias, ¿no? Es una carrera muy, muy, muy emotiva y bueno, esa es nuestra apuesta, ¿no? Por el deporte adaptado, por la inclusividad, por la integración. Y bueno, la verdad que por ahora pues ha gustado a todo el mundo y sí, podemos ser un referente ya incluso a nivel nacional por el perfil que tiene La Orotava y con los invitados que tenemos, ¿no?
Es el 22 de julio, pero hay que inscribirse antes, es decir, que ¿dónde pueden dirigirse para inscribirse las personas que estén interesadas en participar?
Sí, toda la información la pueden encontrar en maskmeventos.com. Ahí se pueden inscribir pues para la carrera de la Hospitén 8KM Orotava, luego también para la vertical nocturna en Los Heros Maderas Evelio, que es un evento que hacemos previo a la 8KM de La Orotava el 21 de julio. Y bueno, toda la información de todos los invitados. Este año pues también vamos a repetir las charlas de Inclúyete, Superación Permanente, un proyecto que comenzamos el año pasado, que como bien estamos hablando con el tema de la apuesta por el deporte adaptado, hasta ahora solo nos quedábamos con la parte deportiva de los invitados, que tenían un currículum pues bastante potente. Por ejemplo, el año pasado Alberto Suárez Lasso pues había ganado la maratón de las Paralimpiadas de Londres 2012, aparte que tiene un montón de currículum. Pues queríamos conocer su historia de superación, y este año vamos a seguir repitiendo esa historia, esas historias de superación que van a llegar y nos van a dar lecciones de vida, ¿no? Este año, por ejemplo, viene Alex Roca, que de Barcelona, que está teniendo repercusión por todo el país. El otro día salió en El Hormiguero, La Resistencia, está en la Fundación del Barcelona, hizo la maratón de Barcelona, que tiene el récord Guinness porque tiene una discapacidad severa del 76%. Después de Barcelona también viene Eric y su madre Silvia, que tiene esclerosis múltiple. Él va a empujar a su madre con la silla. También viene pues Rafael Jaime de México, que es ciego y acaba de subir el Everest. Creo que va a ser todo un acontecimiento que nos cuente toda esa experiencia, aparte de todos los hitos que ha conseguido. Raquel Domínguez de Sevilla, que corre y tiene una enfermedad rara que lo han operado 30 veces, pero siempre con su sonrisa en la cara. Lionel Morales de Lanzarote, que está compitiendo a nivel internacional, aparte de todos los invitados que vienen de Gran Canaria, con sus yolés, con sus asociaciones con la yolés, con la handbike. Pues creo que va a ser pues este año pues mucho más inclusivo, incluso que
¿dónde se realiza este acto del 21 de julio?
El 21 de julio es la vertical, pero las charlas van desde el martes.
Son varias.
Sí, el martes 18 de julio hasta el miércoles 26 de julio. Y pues lo haremos en la Orotava, en Casa Doña Chana. Sería el martes, jueves y martes y jueves. El viernes lo haremos en el Gimnasio Fitness Center de la Orotava. Y luego el lunes y miércoles con Rafa Jaime iremos al puerto, al Hotel Tauro Garden, y luego lo llevamos a la laguna para el casino de la laguna.
¿Hay que hacer prescripción o eso simplemente...?
No, la idea es que asistan y bueno, queremos hacer una taquilla inversa, que todo lo que se recaude vaya para la Asociación Española contra el Cáncer. Un poco explico lo de la taquilla inversa para la gente que no lo conozca. Tú asistes a la charla y bueno, si te gusta, pues das una donación que va íntegro para la Asociación Española contra el Cáncer, ¿no? Siempre intentamos apostar por apoyar a causas que estén en la actualidad y que estén haciendo una buena labor.
Para participar en esta carrera, el 8KM y la vertical, ¿hay que tener alguna condición especial o se puede apuntar cualquier persona?
Bueno, tienes que tener es un poco exigente la prueba, ¿no? Pero yo pienso ya que hoy en día todas las pruebas que tengas que hacer, pues tienes que estar preparado, ¿no? Sé que es una moda, pero bueno, aunque sean 5 kilómetros, tú tienes que entrenar, ¿no? Para poder disfrutarla, ¿no? Para que llegues a meta y estés sufriendo, ¿no? Pero bueno, hemos dado facilidades para todo el mundo, ¿no? Hemos desde el año pasado una modalidad en pareja que funciona muy bien, que compartas el sufrimiento, la satisfacción, y la verdad que se apuntó mucha gente. Entonces eso te hace más ameno, ¿no? Que a lo mejor sea un poquito dura, pero si compartes ese sufrimiento, yo creo que tal. La gente piensa que es demasiado dura por el perfil, pero la verdad que mucha gente que lo hace, bueno, todo el mundo la termina, todo el mundo llega con una cara de satisfacción increíble, parece que ha terminado una maratón, y todo lo que se mueve, ¿no? Por las calles de la Orotava, todo el público que tiene, toda la animación que ponemos, la verdad que es una auténtica fiesta del deporte, de la integración, de la solidaridad, ¿no? Porque también la Mini 8KM Hospitem pues tiene su parte solidaria.
Mini 8KM es para menores, para chiquitines.
Sí, 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 sí.
¿Pero verdad. También son 8 kilómetros?
No. son desde 300 a 900 metros y nada, es solidaria, se corre por la solidaridad, no es competitiva, y bueno, siempre se recauda para diferentes asociaciones, ¿no? En este caso va para Pichon Trail Project, para Sello y Asociación Española contra el Cáncer. Y todo es un espectáculo, ¿no? Ver a todos esos niños pues corriendo por la solidaridad y nada, la verdad que esa cara de satisfacción de los niños y los futuros corredores de la 8KM de la Orotava, ¿no? Pues un poco todas esas actividades hacen que el evento pues cada día vaya más.
El patrocinio de Hospitem es importante, también la taquilla inversa que acabas de nombrar, pero ¿hay alguna fila cero, alguna inscripción que sea como donación?
bueno, nosotros el apoyo de Spitem, pues desde el año pasado pues unimos nuestros caminos. Hasta ahora siempre estaba con la carrera infantil, y el año pasado le propusimos que tuvieran el naming de la 8KM y bueno, se aceptó. Quedaron muy contentos y este año van a repetir. Dar las gracias aquí pues por el apoyo recibido, ¿no? Porque hoy en día mantener un naming en un evento pues a veces es bastante complicado. Y bueno, la idea también es que las asociaciones se vayan dando a conocer y a lo mejor algún dorsal número cero que les guste el proyecto y que los participantes o el público pueda asistir, ¿no? Nosotros tenemos bastantes recursos publicitarios y apoyamos no solo a las empresas, sino también a las asociaciones para darse a conocer, ¿no? Ese día les ponemos un stand, ellos se van conociendo, van captando también socios, el que quiera colaborar, pues colabora. Esa es nuestra idea.
Toda la información se puede obtener en la página web, ¿no?
Sí, todo está en máscaemeventos.com y luego también nos puede seguir en las redes sociales de MásKM Oro Ram.
¿Puedes dar un poco la aproximación del recorrido?
Sí, bueno, transcurre por las calles principales de la Orotava, ¿no? Parte de la zona del puente, que está la zona que está por debajo de la Plaza del Kiosco o la Plaza de la Constitución, ¿no? Conocida con esos dos nombres. Y nada, tira hacia el Colegio Los Salesianos, luego pues toda la calle Verde, el sentido contrario así al
tráfico.
Sí. Y luego pues nada, toda la zona de Carmenati, pero luego ya empieza a coger toda la zona más bonita de la Orotava, ¿no? El casco antiguo, que empieza todo a subir de la calle de la Iglesia de la Concepción.
Qué dura esa calle, ¿eh?
Es durita, pero a la gente le cuesta más a partir de Mercadona, por el Ayuntamiento, toda la Casa de los Balcones, hasta la Cruz del Teide. Y son dos vueltas de 4 kilómetros. Pero lo que te digo, que es dura, pero hay mucho público durante todos los años, que desde aquí agradecerlo, porque hemos sido como la carrera que ha mantenido tanto público en el evento. La gente sale, la gente se emociona, ¿no? con los participantes de deporte adaptado y la verdad que todos los corredores y corredoras nos dicen que es como si fuera una etapa del Tour de montaña, ¿no? Que hay mucha gente animando y casi todo el mundo pues incluso mejora sus tiempos por eso, ¿no? Que todo el recorrido lleno de gente, eso es bastante importante. Y luego correr por la Orotava de noche por un casco antiguo tan bonito como que tiene, creo que eso es el espectáculo.
Es un espectáculo. ¿Cuántos participantes estimáis que vais a tener este año?
Bueno, la idea, nosotros siempre intentamos poner límite, ¿no? Este año queremos poner sobre 500. El éxito no es la mayor participación, sino el éxito es dar la mayor calidad posible a todos los corredores y corredoras. Y yo creo que con esa cifra pues estaría bastante, bastante bien, ¿sabes? Con eso más o menos lo tenemos todo controlado, le podemos dar la mayor calidad posible a todos. Y bueno, por ahí estaríamos bastante contentos de que se pudiera conseguir ese objetivo. Por ahora que abrimos las inscripciones el 22 de mayo, pues hay un muy buen ritmo, estamos más o menos por la mitad y bueno, todavía queda hasta el 18 de julio, queda bastante para que la gente se pueda inscribir y yo creo que sí, que se va a conseguir ese objetivo. La gente está muy motivada y nosotros estamos dando bastantes detalles para la bolsa del corredor que están gustando y bueno, somos también bastante diferentes, ¿no? Damos una bolsa del corredor bastante completa, de dos camisetas, un buff, una medalla de Finisher, y todo esto gracias, ¿no? Por ejemplo, al apoyo de Hospitem y todas las empresas e instituciones que colaboran con nosotros.
Que no son pocas.
No, porque tenemos que hacer un espectáculo, ¿no? Donde seamos un referente, y hasta ahora tenemos la suerte de que lo hemos mantenido, ¿no? Año tras año, pues, que a la gente dice, pero si estos son 8 kilómetros, parece una maratón, ¿no? Pero esa es nuestra filosofía, y que guste, que sea un espectáculo y que la gente se lleve una experiencia inolvidable durante esos días.
Pues Marcos Guardia, muchísimas gracias por habernos informado y además animar a todos los oyentes de Gente Radio a que visualicen a través de la página web MásKM toda la actividad que estáis llevando a cabo en esta, fundamentalmente para el día 22, en esta 8KM Orotava Hospitem. Muchas gracias y mucha suerte.
Nada, muchas gracias a ustedes.
Bueno, pues como casi todos los viernes, vamos a dedicarle unos minutos a comentarle a nuestra querida audiencia qué opciones se le ofrecen aquí a nivel cultural en el Puerto La Cruz, en concreto en la Sala Teatro Timón Falla, y para eso tenemos aquí a su gerente, a don Pablo González. Muy buenos días, Pablo.
Diego, muy buenos días. Buenos días a toda la familia de Gente Radio. Y nada, muchísimas gracias por la invitación.
No, usted sabe que está siempre invitado aquí. La semana pasada hablamos con Lorena, con la Petite Lorena, y nos sorprendió porque este fin de semana, coincidiendo con la toma de posesión de los ayuntamientos, vaya a tener en la Sala Teatro Timón Falla una actuación estelar, ¿eh?
Sí, mañana viernes tenemos a la gran...
Mañana
sábado tenemos a la gran artista y humorista Petite Lorena, que bueno, que va a intentar, por no decir a conseguir 100%, que bueno, que todos los asistentes pasen un rato ameno, se diviertan mucho y desconecten de la vida diaria. Que, Diego, ir al teatro, ir a cualquier teatro y desconectar esa hora, horita y media, bien nos hace falta a la sociedad, en este caso canaria, ¿no?
Y además el humor de Petite Lorena es muy canario.
Sí, Petite Lorena, bueno, como lo digo, era una humorista, bueno, reconocida nacionalmente, ha estado en diferentes facetas de su vida, ha hecho colaboración en programas nacionales y es muy conocida. Y bueno, yo sí tengo que decir que también va a ser la primera vez que la voy a ver y escuchar en directo. Y bueno, esperando a mañana sábado a las 8:30 para poder disfrutar y reírnos un rato.
Quedan pocas entradas, pero se pueden conseguir todavía en plataformas de esta de venta de tickets, ¿no? Tomatickets, creo.
Sí, Tomatickets, se meten en Tomatickets. Aparte, creo que es un precio casi simbólico, creo que son 12 o 15 euros. Casi lo que te cobra ya casi en una copa en un lugar de moda aquí en el Puerto Cruz. Por lo tanto, bueno, a todos los que estén interesados, que se meten en Tomatickets y saquen su entrada para eso, para disfrutar de la cultura portuense, que se lo van a pasar muy bien.
Y además, bueno, siempre en la entrada siempre habrá algunos tickets reservados, ¿no? Quedarán siempre...
Sí, no es aconsejable, Diego, porque sí es verdad que nos hemos visto en muchas ocasiones que la gente
se cree... Se queda ahí en la sala.
Sí, sí, de verdad, en muchos tributos hemos dejado a 30, 35 personas, creo que lo he dicho anteriormente. Por lo tanto, quien quiera acudir, que saque su entradita ya. Y lo importante de sacar la entrada en internet, Diego, que puedes elegir el sitio.
Sí, quedan butacas libres. Sí,
exactamente, ¿no? Si ahora mismo alguien se mete en la plataforma Tomatique, puede elegir el sitio que quede libre. Una vez igual en puerta, ya se cierra lo que es la pasarela de pago y luego se sentarán en aquellos espacios igual que quedan, ¿no? Y normalmente los espacios que quedan, valga la redundancia, son los espacios más alejados al escenario.
¿Y en la sala tenemos algo más este fin de semana o la habitual de toda la semana?
Sí, Diego, esta noche, eso, viernes, tenemos al gran mago McGarry Gerard. Yo creo que lo puedo decir de 20.000 maneras, Diego, pero para realmente saber este espectáculo hay que ir. Yo por motivos laborales, que he estado en Lanzarote y creo que ambas veces que este gran artista ha estado en nuestro teatro, no he podido acudir. Hoy voy a estar, pero la gente que ha venido, Diego, nos comentan, algunos de ellos, que esto se podría hasta vender como un show internacional por la calidad del producto. Esto, de verdad, llevamos ya casi 3 meses intentando que este producto llegue. Diego, hay invertido a fecha de hoy 20.000 euros. A fecha de hoy llevamos invertido 20.000 euros, uno tras de otro, en acciones publicitaria. Tenemos dos guaguas, tenemos la revista en, si me permite decir, la empresa en la empresa canaria de avión. Tenemos una empresa que divulga el evento con carteles. Este artista viene de Lanzarote, por lo tanto, quedan 10.000 euros más. Hemos puesto un precio tope de 30.000 euros, y cuando digo hemos, es la productora y nosotros, y si vemos que después de esta inversión de 30.000 euros este producto no cala, no llega, pues bueno, nos tocará llorar un poco.
¿Cuántas funciones lleva ya?
Esta va a ser la tercera de hoy, y obviamente las dos anteriores han sido con presencia de público penosa, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, ¿no? A la gente cultural. Diego,
mi sentimiento... Traer espectáculos de calidad al puerto es difícil, es una apuesta muy arriesgada.
Diego, mira, es mi sentimiento, y a ver si lo explico para que me entiendan. Es que muchas de las veces, Diego, el peor enemigo del artista, de la cultura, son los mismos artistas, porque rara vez se ve en una obra de teatro o en un concierto artistas, ¿no? Aquellos artistas que vienen a actuar, por ejemplo, hoy, es muy raro verlo acompañando a sus colegas ¿no? A otros artistas en otras funciones. Por lo tanto, no sé, nosotros seguimos trabajando para divulgar todos nuestros eventos que acontecen en el teatro. Seguimos con todos los miércoles teniendo una muy buena aceptación en el flamenco. Obviamente casi el 100% de turistas que vienen y nos visitan. Y nada, para no enredarme más, esta noche, quien quiera venir y disfrutar a este gran mago, a este gran artista, tickets.es, saquen sus entradas, o si no, en los puntos de venta London Tour, o en casi todas las agencias y hoteles del Puerto de la Cruz. Y ya para el rezagado en el teatro hoy a las 8:30.
¿El flamenco sigue?
El flamenco es el producto estrella que tenemos nosotros. Es verdad, Diego, que llevamos 5 años con el teatro. Es un producto que ya está consolidado. Y nosotros, pues bueno, estamos teniendo entre 50 personas el miércoles más flojo hasta rondar los 100 amantes de... Ya no digo del flamenco, Diego, porque ahí viene gente que realmente no son amantes del flamenco, son turistas que le gusta la cultura, le gusta invertir y disfrutar de la cultura, vienen al teatro y salen contentísimos.
¿El tango volverá a estar?
El tango volverá a partir de septiembre.
Eso sí que me gusta a mí, ¿eh?
Sí, Diego, lo vuelvo a repetir. Es que podemos nosotros, el flamenco show que tenemos, yo lo puedo pintar y lo puedo describir de cualquier manera. Pero si no viene y lo disfruta, no lo entenderás nunca, ¿no? Por lo tanto, yo invito inclusive a los residentes, que tenemos precio especial, a que vengan los miércoles y puedan tener la ocasión de quizás llevarme la contraria, ¿no?
Bueno, pues Pablo, te invito a que te quedes a la tertulia, porque ya están los tertulianos aquí, y para concluir el programa de la semana, nada mejor que una tertulia, así que si te quieres quedar por aquí,
invitado está. Solo aprovechar que también el próximo sábado tenemos a Dásil con el tributo de...
¿Qué próximo?
El próximo sábado. Aretha Franklin, que no me salía, Aretha Franklin. Dásil
es... ¿No lo habías hecho nunca, Aretha Franklin?
No. Dásil es una artista portuense que yo no sabía de ella. Y el sábado que viene tenemos esto, un gran tributo a Aretha Franklin.
Pues a ver si te la traes por aquí el viernes, la semana que viene, y la conocemos.
Perfecto, y te digo ya, las entradas van a buen ritmo.
A buen ritmo en Tomatique.
A buen ritmo. En Ticketing.es, en este caso.
Pues Pablo, ¿qué te digo? La semana que viene espero tu visita por aquí con Dásil para volver a recordar a toda la familia de Gente Radio que en la Sala Teatro Simón Falla se sigue apostando por la cultura en el Puerto de la Cruz. Una apuesta arriesgada, una apuesta valiente, pero muy necesaria para el futuro turístico de esta gran ciudad.
Sí, Diego, hasta que tengamos este anhelado auditorio. Que
de momento es lo que hay, ¿no?
¿Sabes qué? Pues bueno, tendremos que contentarnos con el Teatro Simón Falla.
Que no es poco.
Exactamente.
Pablo, te quedas, ¿no?
Venga, perfecto.
Pues nada, un poquito de publi y enseguida volvemos. Bueno, pues tengan cuidado que los micrófonos son abiertos. Don Juan Violán, muy buenos días.
Buenos días.
¿Estuvo usted en la procesión del Corpus ayer?
He estado toda la semana y...
Bonita procesión la de ayer.
Muy bonita.
Llena de gente. Patricia la vimos ayer. Buenos días, Patricia.
Buenos días, Diego, otra vez.
No te veas más morena, estuviste haciendo alfombras, pero con gorrita
bueno,
y eso.
Con
¿no?
gorrita y protección 50, porque si no me quemo viva.
Y vestida de calle, porque después te pusiste la ropa de gala.
De gala negra y la procesión... Muy bonita.
La mayor sorpresa que yo me llevé ayer en la procesión es que el que llevaba la bandera era mi hijo.
¿Ah, sí?
Abriendo la procesión, sí.
Mira qué bueno.
Yo, mis hijos están este año desmantelados, porque no me dicen nada, no me cuentan nada. Dice, no voy, me voy al vino, voy a la.
Ah, pues qué pena que no sabía quién era, pero era saludable.
El que iba con la banderita esa azul y blanca, sí, que iba adelante, pues este, mi hijo Jorge. Y, ah, y vale. Además, ya te comenté, el Romero Mayor 2023, mi hijo Diego.
Fíjate.
¿Qué te parece? Eso me pasa por tener tanto, que al final lo vamos colocando por todos lados.
Pero sí que hay que reconocer que ayer muchísima gente.
Bueno, faltó alguien, ya después hablaremos de quién faltó. Vale. Doña Tamara Raya, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Te gustan más los viernes que los lunes? ¿Te gustan más los viernes que los lunes?
Bueno, a mí me da igual. Yo, para mí, los días entre semanas son todos laborales. El viernes lo bueno que tiene es que ya estás con el chip de final de semana.
Además, esta tertulia es la mejor de todas porque ya es eso, acabar. Mm. Y además que ya te incorporarás dentro de poco a tus tareas parlamentarias aquí en Canarias, con lo cual los viernes vas a estar aquí.
Sí.
Pues te vamos a fichar, como te hacen por ahí en el PSOE, que te, me pones un cuernito para ir a otro sitio, ahora te vamos a decir, venga, pues te ponemos aquí titular para los viernes. Pues bienvenida a la tertulia de los
Muchísimas
viernes.
Muchísimas gracias.
Y Pablo, que ya estábamos hablando con el Asate de Autoestima en Falla, pero ahora se va a quedar aquí hablando de otras cosas.
Sí, bueno, Diego.
¿Estás muy enfadado?
Yo, bueno, el tema de la política, tú sabes lo que pienso de ella. Y nada, bueno, espero aportar...
Yo lo sé, pero los oyentes no.
Aportar algo aquí en esta tertulia.
Seguro que sí. Sentido común. Mira, Patricia dentro de poco volverá a sus orígenes y será empresaria pura y dura. Ya no tendrá cargo público, a pesar de que le van a ofrecer una dirección
Hace
general.
Poco no. Mañana.
Habrá mañana.
Ya soy.
Pero ya está en posición de salida.
Uf, qué bien.
Así que podremos... Y tendremos mayoritariamente una tertulia empresarial.
Sí, pero Diego, en la política sentido común es de verdad, hay que saber interpretar qué es tener sentido común en política, ¿no?
Bueno, pues...
Sabemos lo que es el sentido común.
Pero
yo lo tengo claro, ¿eh?
Sí, empecemos por eso del sentido común. ¿Les parece ser de sentido común hacer lo que está haciendo el PP?
¿Y qué está haciendo el PP?
Arriesgándose a perder las elecciones, pactando con Vox. ¿Han leído el acuerdo de Valencia?
No.
Pues se lo han perdido. Porque esos cinco primeros ejes que nos planteaban al principio de semana podían tener algún tipo de dudas, sobre todo en la construcción gramatical y tal, pero cuando he visto ya los 50 puntitos, hay algunos que realmente son preocupantes. Y sobre todo para un partido que quiere acceder al gobierno del país.
Me toca hablar a mí. Pero mira, tengo la suerte de como tengo una semana de fiestas, no me estoy enterando de nada.
Pero bueno, imagínate, están pactando con Vox. Tenemos lo de Castilla y León, pues una más o menos lo mismo. Es decir, inciden en donde hace daño. Donde genera polémica.
Y aparte, en donde no tiene sentido común tocar...
En educación, en igualdad, ¿no? En migración, es decir, en los puntos polémicos, donde de verdad creo que es simplemente un arrebato de decir que se note que Vox está...
Sí,
porque
ruido,
después,
¿no?,
llevar eso a la realidad les va a costar un mundo, ¿eh?
Les va a costar y...
Digo yo, ojalá.
Y como dices tú, en vez de ganar por mayoría no vamos a ganar. Pero bueno, ya los que mandan, yo ya me estoy en puesto de salida.
Hoy Salvador García Llano decía que no le va a afectar a los resultados electorales del Partido Popular. Y yo discrepo completamente, yo creo que sí le va a afectar.
Bueno, yo ahí tengo dudas.
Yo también.
Y te explico por qué. Porque lo hablaba ayer con una compañera, ¿no? Al final quien tiene que decidir son los ciudadanos, evidentemente, si quieren ese tipo de políticas o no. O sea, es que la gente ahora mismo tiene la opción de elegir, ¿no? Pero yo creo que la gente le ha perdido el miedo a Vox en cierto sentido, ¿no? Y yo creo que cuando además le teme, se pronuncia más a favor del Partido Popular. Porque yo creo que ya hay ejemplos, no es la primera vez. Ayuso se apoyaba en Vox para gobernar y al final obtuvo efectivamente... En Andalucía se apoyaban en Vox y al final tuvieron mayoría absoluta. Vamos a ver lo de Castilla y León, lo hemos visto, las cosas que están pasando, por ejemplo, con el tema de los ganaderos y demás, que se quieren saltar leyes que tienen un paraguas nacional, porque es verdad que hay temas que están cedidos a las comunidades autónomas, pero hay otros que no, y que además ponen en riesgo a un sector y ponen en riesgo la salud. Yo creo que es que con eso hay líneas rojas que, independientemente de la ideología que tienes, tú no puedes jugar a que la tuberculosis animal pase al ser humano por contentar, que al final no contentas porque no lo puedes cumplir. Entonces yo ahí puedo estar relativamente de acuerdo con Salvador.
No le va a afectar al PP.
No.
¿Tú qué crees, Pablo?
Bueno, yo lo que creo es que... ¿qué otra opción tiene el PP? Vamos a ver. Aquí hay... O nos vamos.
Coalición Canaria, PNV...
Diego, mira, aquí lo que...
Junts per Catalunya.
Sí, pero Coalición Canaria no va a sacar tantos para que tú pactes para gobernar.
Mira, sentado...
Bueno, viendo la lista del Partido Popular, igual le interesa que Coalición Canaria saque un par de diputados.
Bueno, y a Rajoy pactó en su momento con todos estos pequeños, con PNV, con Coalición Canaria,
Mancha,
con
Pedro Sánchez.
Sí, pero por eso te digo que dependiendo...
Que no quede, están obligados
como a Vox. Quede el número, como queden los números, yo soy de la opinión que si la suma directa le da con Vox, va a pactar con Vox. Eso lo tengo claro. Otra cosa es que no le dé y ahí empieza a tener problemas porque PNV no va a apoyar un gobierno en el que esté Vox.
Ni coalición Canaria.
Ni tampoco. Bueno, eso, vale. Eso tengo mi
duda. Ni Revilla.
Bueno,
ni
Revilla. Si puedo exponer lo que pienso. Lo que no podemos estar viendo con buenos ojos es que el Partido Socialista esté gobernando actualmente con los comunistas, con Podemos. Y no solo porque sean comunistas y sean de Podemos, sino son la política más inepta de la historia que yo recuerde está hoy parte en el gobierno español. La política más inepta que tenemos a la Irene Montero, a la que esta señorita o señora que ahora crea un nuevo partido que es Suma, y eso está pasando. Es quien nos está gobernando ahora. Y el pueblo español, posiblemente porque está cansado y engañado, pues igual se agarra a otro clavo que puede ser Vox. Pero oiga, mire usted, si estamos centrándonos un poco en los futuros pactos del Partido Popular con Vox, que son partidos de derecha, pero es que no estamos olvidando que en el País Vasco...
No, es un partido de derecha, es un partido de ultraderecha, bueno, vetado Vox, en el resto de Vox, Europa por la alianza del Partido Popular. Por sus coetáneos en el Partido Popular.
Vamos a incorporar ultraderecha y vamos a seguir escuchando a Pablo.
Vale, yo respeto todos los calificativos que le pueden llamar a
Le
Vox.
Ponemos ultraderecha.
A partir de
ahora llamamos a Podemos ultraizquierda.
No, sí.
¿Y a Bildu?
Ultraizquierda. Diego, vamos a...
Vamos
a clasificarlo como tú dices. Vale, entonces, ¿por qué España puede estar gobernada con lo peor de la ultraizquierda y no podría estar gobernada con lo peor de la ultraderecha? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pues si el pueblo español decide que está cansado ya de todos los engaños. Vamos a ver, yo en el 15M yo voté a Podemos. Porque pensaba que venía... Oye, digo,
a las europeas.
Exactamente. Hace falta un cambio.
Yo también.
Hace falta un cambio. Y nos han engañado. Si al final en política... Vamos a ver, yo de política entiendo
poco.
Pero
nos han engañado a ti y a mí.
Yo de política entiendo poco, pero estoy interesado en la política. Porque la política, al final, es todo. Es el día a día de nosotros. Y yo, por ejemplo, me siento engañado totalmente de este gobierno actual. Lo digo tal cual, pero sin ofender.
¿En qué sentido? Porque te lo pregunto con interés. O sea, ¿en qué sentido te sientes engañado?
Hombre, porque en la
política... Porque es lo más nefasto, a ver.
En la política que tenemos hoy en España...
Sí. ¿Pero ¿En qué?
Vamos a
generalidades...
Vale, te digo que grandes consensos y grandes pactos que ha tenido España y nuevas reformas y nuevas leyes han sido... por una minoría, que Podemos es la que ha hecho todas estas nuevas leyes.
Todas se han aprobado por una amplia mayoría.
Sí, pero vamos a ver, ¿cuántos votantes tiene Podemos?
Por ejemplo, menos la reforma laboral, sí. Y esa fue producto de un consenso con empresarios y sindicatos. De hecho, los empresarios están pidiendo que no se altere la reforma laboral.
Sí, ¿y la del sí o sí?
Bueno, la del sí o sí es
la
verdad.
¿Y la de la vivienda?
La del sí o sí es que es verdad que hubo un...
La de la bienestar fallo, animal.
La de bienestar animal se aprobó también con una amplia mayoría. Es que todo se ha aprobado con una amplia mayoría. Otra cosa es que esa amplia mayoría no te guste o discrepe. Pero hay 350 diputados y tú necesitas más de 176 para mayoría absoluta. La mayoría de ellos, ya te digo yo, que se han aprobado hasta con 182.
Sí,
o sea, estamos hablando de que el ciudadano, cuando ejerce su derecho al voto, elige quién lo representa.
Exactamente. ¿Y
a ti puede que no te guste, pero no puedes decir que una minoría. Es una amplia mayoría.
Vamos, atendiendo, yo te puedo entender, porque tú lo que quieres referir, creo yo, que es atendiendo una exigencia de una minoría.
Exactamente.
Decir, la iniciativa viene de un puñado de diputados, pero que después convence a 180.
Y aquí sabemos cómo son las votaciones, no son libres. partido político te dice, tú votas y votas. Y ahora tú lo sabes, Tamara, que eres diputada o diputada en funciones.
Claro,
o
claro,
como
porque
se
las
ahora.
Decisiones en los partidos políticos, hombre, se toman en un seno democrático.
Sí, pero Tamara, sí, en ambos lados.
Que haya cosas que no te gusten. Puedo entender.
Pero ahora vamos a pasar factura a eso.
Yo creo.
Ahora en las elecciones, hombre, se va a pasar factura. Claro,
sí, pero Diego, a ver.
Que uno ocupa tenga más preferencias que un dueño un propietario.
Pero es que eso no es cierto.
Eso es cierto.
En algunos casos es cierto.
En muy pocos, porque para empezar, la ley de vivienda contempla los grandes tenedores. A mí me gustaría y que me dijeran cuántas personas en su entorno conocen que le han ocupado su casa. Yo no conozco ninguna.
Muchas.
Pues yo no conozco
muchas.
Ninguna.
En mi entorno, conozco
y luego, grandes tenedores que tengan más de 10 viviendas.
Aparte,
a ver, pues gente que tendrá unos recursos...
Más de 5.
Más de 10. Grandes tenedores.
Ah, grandes.
Grandes
escúcheme,
tenedores.
Entonces, cuando vayamos a hacer un contrato al alquiler de una propiedad, ¿quién nos va a preguntar cuántas propiedades tenemos? ¿O hay que ir con un registro de la propiedad diciendo tengo tantas propiedades?
Si yo heredo 5 propiedades que las puedo tener...
No, pero es que ¿quién va a controlar eso? Es decir, cuando va a hacer un contrato, yo, venga, tú vives aquí, lo vas a pagar.
Y yo que
dame tu registro de propiedades.
Si heredo 5 propiedades, porque mis tíos y mi padre y mi abuelo, soy una gran
tenedora. Pues eres una tenedora, efectivamente.
¿Y por qué tengo que dárselos yo?
Tú no tienes que dárselo a nadie.
Por continuar un poco, antes de entrar en las leyes, yo creo que hay un problema, y lo hemos comentado aquí en varias ocasiones, que es. Seguimos definiendo la izquierda y la derecha. Yo creo que eso es del siglo XIX o el siglo XX y que deberíamos de empezar a quitar de ultraizquierda, ultraderecha, derecha, izquierda o centro. Eso es una soplapollez, porque al final lo que hay es personas y gestiones y objetivos y sus historias como las tienen. Luego hay otro problema que es la falta de escucha. Es decir, tú al final efectivamente ejerces tu derecho al voto, te representan X personas y luego ellos llegan a sus pactos, como dice Patricia, no hay votos secretos, sino hay acuerdos de partido, y efectivamente hay minorías que condicionan a una amplia mayoría que no ha elegido ni el CSI, ni la vivienda, ni nada de eso. Hemos pasado por no sé cuántas reformas educativas.
Y las que nos quedan.
Las que nos quedan. Entonces, seguimos teniendo un problema, los políticos, de falta de escucha. Al final ellos van a jugar su partidito y su partidito dura 4 años y a ver cómo lo puedo alargar y a ver cómo puedo ganar los siguientes. Estoy de acuerdo con Salvador y con Tamara en que al PP eso le va a afectar, pero puede ser que no, o lo más probable sea que no, porque necesita una coalición.
Y el votante no lo va a tener en cuenta. Es que a mí lo que me preocupa es que la gente pase
por
alto ciertas cosas.
El votante que vota a Vox va a volverlo a votar. Es decir, este efecto ya lo sufrimos con Podemos, con Ciudadanos. Ese tema de rebumbio, y ojo, si Vox gestiona bien todo eso, podrá mantenerse en el tiempo. Si no, sabemos lo que ha pasado. Ciudadanos fue el primero en caer, Podemos está prácticamente diluyendo.
Y volveremos al bipartidismo. Volveremos a
mí la gran pena de todo esto, Pablo,
en
es.
En julio volveremos al bipartidismo.
En el futuro. A mí la pena de todo esto es que no tengamos la cabeza. Los dos grandes partidos, sin entrar otra vez en la izquierda y la derecha, de llegar
al consenso.
Ese es el paso que nos falta hacer. Que el PSOE y el PP no tengan consenso a la hora de hablar.
Es decir, PP y PSOE son los que suman.
Ese micrófono se está no se oye. Ese micrófono no se oye.
¿El mío?
Ahora te lo arreglan. No, es que seguro que le has tocado el cablito.
Yo sí, vamos a ver, eso de la izquierda y la derecha sí que hay un componente ideológico.
Sí.
Lo hay.
Pero dejar de hablar de izquierda y derecha.
No puedes dejar de hablar de determinadas cuestiones porque un partido como Vox, que quiere un retroceso claro en los derechos de las mujeres, que niega algo tan terrible como es la violencia de género.
Pero Tamara,
que bueno,
por ponerte un ejemplo, ¿quién te dice a ti?
Mira, el CSI, yo
toca el cablito,
sobre el CSI, yo voy a decir una cosa, es una buena ley
ahora,
moderna, avanzada en el tema, por ejemplo, del consentimiento. Sin la ley del CSI, Dani Alves no estaría ahora en la cárcel, por ejemplo, ¿Qué ocurre? Que es verdad que su puesta en práctica demostró que había errores porque bajaba el baremo de las penas.
Tamara.
Entonces, el Partido Socialista presentó una modificación para corregir eso, apoyada, por el Partido Popular.
Pero
es que las leyes muchas veces tú las haces y cuando las pones en práctica, cuando pero cuando, pero te das cuenta.
Sí, pero se, en este se les avisó, en este se les avisó de muchos partidos.
En todas.
Pero bueno, yo lo que voy que ella que está en el Congreso, o ha estado hasta hace nada en el Congreso, hay muchas cosas que llegan a consenso. Lo que pasa que no se cuenta. Lo que pero se
yo
creo que también
yo ahondaría en lo que ha abierto Juan. En la necesidad de este país en democracia avanzar es quitarse los complejos, como ha pasado ya en muchos países de Europa, que el PSOE no y el PP se pueden sentar a hablar y que sus votantes se lo van a agradecer.
Que el PSOE y el PP han acordado en la, a lo largo de la historia muchísimas cosas. El 155.
Pero Tamara, ahora no se soporta.
Se lo apoyamos nosotros.
Es verdad, pero son
el
cosas 155,
la primera subida del salario mínimo la apoyamos también nosotros.
Pero Tamara, que no se soporta. Claro. Ahora no, decir, no se pueden ver. O sea, Pedro Sánchez no ha sido una persona.
¿Sabes cuál es el problema?
No, Pedro Sánchez.
Esto no es una cuestión de Pedro. Esto no va personalizado en una persona. Esto va en una cuestión de que hemos convertido el Congreso de los Diputados, y te lo digo yo que he sido testigo directa, de que, como bien decía Esther, el de cara a la galería,
Patricia,
perdona, de cara a la galería, hay una escenificación brutal de falta de respeto, de insultos y demás. Luego, es verdad que en la puerta de atrás las relaciones son más cordiales y se intentan acordar, si es que todo lo intentamos acordar.
Pero
con que todos,
debería ser al revés, pero, o sea, que la cordialidad esté de tal y luego detrás,
pero
si quieres.
¿Ustedes no creen que han llegado?
Mira, no ha habido un líder como.
Postureo se llama eso.
Lo que yo he visto, por ejemplo, de Casado, con un nivel de insultos que parecía que le daban al play y empezaba, lo llamaba de todo. ¿Sabes? Se producía en la bancada de la derecha y eso al final tuvo consecuencias hasta para él.
Sí, total.
Hombre, bueno, así está. ¿Dónde está? Se le corta la cabeza y se quita. Pero,
bueno. A Cayetana ya la han puesto otra vez en las listas, ¿eh? Y se le cortó la cabeza.
Cayetana se la cortó Casado.
Sí, sí, pero bueno.
Bueno, pues ya está.
Yo no tiro la toalla. Yo creo que Casado sigue siendo militante del Partido Popular, ¿no? Y Bendodo ha dicho claramente que es un activo a poner en valor.
Como Tamara se puede ir, porque somos las únicas políticas aquí. Bueno, yo política por un día. Tú no vas a dejar de ser militante del Partido Popular, aunque no sigas en
Tú ya verás a Casado de eurodiputado.
Del PSOE, perdón. perdón.
Del PSOE, claro que no. Claro que no.
A Casado lo veremos de eurodiputado, ¿no?
No lo sé, yo qué sé.
Un valor activo del partido, según Bendodo.
Esta señora puede hablar a nivel PSOE porque está ahí arriba, pero yo que soy concejal de la oposición me lo notaba.
Se le suele dar salida a aquellas personas que han ocupado puestos de responsabilidad relevante.
Qué triste, ¿no? Toda tu vida solo has trabajado en política. Se puede ser más pobre.
Hombre, irse a Europa con 40 años es complicado, ¿eh?
Ya.
Bueno, es un hombre joven, yo creo que tiene oportunidades laborales fuera de. Pero no las más allá de que milite.
No las está buscando.
Sí, pero como nunca ha trabajado fuera de, no creo que tenga muchas facilidades.
No está echando currículum en Sara.
Cuando
¿no?
tú no has trabajado en otra cosa, sino en política, es muy difícil luego que te reinsertes.
Pero tú te das cuenta cómo es ya hablando fuera de lo que es la política, ¿no? Cómo es el ser humano, ¿no? O sea, tienes a alguien que está en el candelero todo el rato, saliendo en todos los medios, en todas las redes y tal, y de repente se va. Que a mí yo reconozco que el día que se fue. Me dio pena, te lo digo de verdad, me dio pena en el...
La manera de irse, ¿no?
La manera de irse.
¿Cómo lo dejaron solo?
Sí.
Los dos compañeros saliendo detrás de él a consolarlo.
Yo siempre digo, detrás de cualquier político, de la ideología que sea y demás, hay un ser humano, ¿no? Y fue un poco duro la escenificación allí. Le presentaron un documento pidiendo la dimisión. ¿Sabes? Ya feo, ya se iba.
Pero,
no hacía falta,
pero aparte,
¿no?
Los compañeros que van de la mano con él... Y aún en sí, hoy están en una listita para ir al Congreso.
¿Sabe qué coincidió con la invasión de Ucrania el mismo día? Coincidió con la invasión de Ucrania.
No, lo
de Casado, la noche de los varones allí.
Pero ¿cómo al día siguiente y eres historia? Es decir, puedes estar en la cresta de la ola y de repente te vas y
pero,
ya,
Tamara,
ya no sabemos a qué se dedica Casado.
Eso pasa en casi todos los ámbitos.
Sí,
día,
por eso
día,
te
¿no?
lo digo.
Gente, ¿no? Hoy eres un día, eres un gran futbolista y con el paso del tiempo.
Ya, pero si
bueno,
tú eres,
a la gente le queda, fíjate, en los deportes y demás, le queda. Pero la gente se desconecta rápidamente de lo que no nos ponen en la tele. De lo
¿Dónde
que
está
no
Jorge Javier Vázquez? ¿Quién sabe algo de Jorge Javier Vázquez?
¿Ya no está en la tele?
No.
Ah, ¿no?
No, a ver, por voto propio no sé. Pero
ahora, ¿sí?
No se preocupen
no
ustedes porque tenemos un nuevo crack mediático. Alberto Rodríguez va a un reality show.
Lo leí anoche también, me parece.
Con Cristóbal Soria.
Ese es el.
¿Pero dónde?
Y Cristini es la presentadora. En HBO Max. Time Zone se llama. Pruebas psicológicas y de un parque, pero, no sé qué. Y no es broma, ¿eh?
Y supongo, sí, que, irá, y supongo que habrá ido sin cobrar.
No, cobrando.
Sí, sin cobrar. Sí. Sin cobrar.
Creo
sin
yo.
Cobrar.
Creo
la, yo. Mira, los únicos que nos cobramos son los que estamos aquí en esta radio.
Luego dirá que destina los beneficios a.
No. Creo que en una isla donde hayan zonas verdes.
Sí.
Eso creo que fue un requisito. Zonas verdes, porque si es una isla de esta.
Y las aguas sean tratadas antes de vender el arma.
Pero lo van a meter en una isla de esta.
De prueba psicotécnica.
Abandonado.
Con zonas verdes.
Ah, bueno, pero él lo ocupa.
Ese es el nivel que tenemos.
Exactamente. Oye, respetando la política, cuando un individuo como este señor, individuo y señor, porque puedo.
Hombre.
Vale, se presenta a una lista en el municipio de La Laguna, creo que no.
Sí. Se presenta a todo.
Exactamente. Y luego, a todo. Pues coño, la credibilidad que puede tener al votante es que, de verdad.
Ahora va al Congreso de los Diputados.
Pero Pablo, eso lo tiene que juzgar el votante. Y mira que yo estoy de acuerdo en que, vamos
sí,
a ver,
sí, sí.
Que él ha mantenido un discurso, yo Alberto lo conozco, fui compañera suya y demás, y es verdad que las incongruencias se pagan. Mm. Las apagó en su momento también Pablo Iglesias y demás. Pero tú no puedes decir que estás en contra del doblete y presentarte al Ayuntamiento de La Laguna, al Parlamento de Canarias y ahora al Congreso de los Diputados. Porque, oye, eso no ya no es un doblete, eso ya es que solo existe...
A lo que haya.
En tal. Sí, pero luego vas en contra del capitalismo y te presentas a un reality show. Entonces, no sé, yo...
Claro, Tomara, porque él ya vivió el puestito político y me imagino que lo habrá disfrutado tanto que
bueno, él volvió a su puesto de trabajo.
Es un amigo mío y ha olido la colonia.
Un liberal, un sindicalista. Una persona liberada sindical.
Que era liberada sindical antes de entrar.
Sí.
Era su trabajo, punto. Yo no voy a entrar a valorar si es un trabajo bueno, si es malo, si cobra poco o cobras mucho.
¿Y en la refinería sigue habiendo soldadores liberados?
No, pero si vuelve a la política...
Desmantelada la
refinería. No, sigue.
O si intenta volver a la política es porque su trabajo actual igual no le recompensa tanto como entrar en la política.
Liberado
sindical no es un trabajo. O sea,
No hacer nada.
Él nunca dejó de estar activo en política. Otra cosa es que, bueno, tuvo una sentencia y esa sentencia provocó que se le apartara del Congreso de los Diputados, pero él siempre manifestó de entrada que iba a crear otra formación política. Él era secretario de organización de Podemos a nivel nacional.
Eso era
y cuando
llegó
a Tenerife presentó la dimisión y a partir de ahí
no lo obligaron a hacer.
Ahora va a haber un concurso de patadas al policía en el Ayuntamiento de La Laguna, porque el alcalde está condenado por haberle pegado en el Parlamento Canarias hace unos años, y ahora este también está condenado por patear a un policía, así que van a hacer un concurso.
Ve, o rompíamos piernas como hacen otros. O sea, si al final tenemos que hacer cosas de esas, los de derechas también.
No. Tú eres de derecha ya.
Yo sigo siendo de derecha.
Está quedado para siempre ahí anclada. Mira que eso es complicado.
No.
Haz el trasvase al centro.
Qué muy bien.
Aquí,
yo me quedo quieta donde estoy.
Diego, lo que decía el caballero, si aquí en España nos olvidáramos lo que es derecha e izquierda y nos interesáramos un poco más de lo que es la de lo que pasa el día a día y votar un poco a la gente aquí en el puerto.
Listas abiertas.
A mí en el puerto me gustaría haber votado pues a diferentes personas.
Sí. Porque a lo mejor de la lista aquí, a la que votas
o en el cabildo y al final,
como en el Senado, ¿no? Que elegimos 3 y votas a 2. Pues no, elijo 21 concejales y voto a 12. Claro,
y mira, voy a decir una locura, pero
yo no hay ningún disparate, además económicamente es mejor una papeleta única que 27.000 papeletas.
Exactamente. Si aquí pudiéramos cambiar lo que es el nombre del político y solo lo pusiéramos en administrador público, y por ejemplo cualquier alcalde o cualquier presidente en cabildo, lo que sea, pues bueno, entra, y si dentro de 6-7 meses se hace uno, pues se valora, se estudia y se ve si es viable o no, y si no, a la calle y entre el siguiente, yo pienso, pero claro, aquí entra cualquier persona.
Hombre, tú en 6 meses no puedes valorar a nadie,
no, porque no te da tiempo a hacer un trabajo. Un año, bueno, lo que fuere.
No puede.
Pero aquí
puedes valorar en 6 meses y se puede llegar a acuerdo en 7 días, en 8.
Los acuerdos están de antes.
Sí, pero lo que sucede aquí.
Pues hay algunos que guerrillan que da miedo.
Y ese es el problema, que en la política a veces entra alguien a ver si me toca y le toca y no tiene ni palabra de nada, ¿no?
Las listas deberían de ser abiertas. Porque tú haces una lista de, oye, siempre el líder.
El modelo el americano líder, al final. Sí.
Esa reclamación es social. ¿Y tú una lista? Es decir, la gente tiene esa reclamación.
Porque hay gente en listas que tú lo sabes, tú has tenido compañeros en listas.
Es que yo creo que no. Es decir, lo debatimos los que
la gente acepta las reglas del juego. Las reglas del juego que nos hemos dado en democracia son estas.
Exactamente.
Acepta. Hombre, las acepta porque no hay otra.
No hay otra.
Pero,
Con
todo el mundo que tú hablas, le dices lista abierta, todo el mundo dice estaría.
De tu nivel. de tu entorno.
No.
Porque, ah, Tamara, ¿a ti te ha pasado que son, en tu misma lista de
millones de personas,
tú date cuenta
o que esta,
las elecciones
o la lista de,
otro,
de tu partido? No, que le estoy diciendo a Tamara que seguro que en alguna lista de las de su partido, como me ha pasado a mí, que hay gente que dice tú, buf.
Exactamente.
Pero ¿sabes qué pasa? Hay gente y arriba.
O a media, da igual.
Pero yo insisto en algo que es fundamental, que al final todo eso está muy bien, pero el que decide, al final, el que tiene la última palabra, claro, es el ciudadano.
Sí, claro.
Y tiene un mogollón.
Sí, pero yo
tiene
como
un arco iris,
sí,
para
Tamara,
votar.
Al final, el ciudadano tiene el voto. Pero
incluso algunos, pues, votan blanco, votan uno.
Pero mira,
lo no mismo. Vota.
Pero entonces, perdona, en Valencia, ¿quién estamos hablando que puede haber un pacto entre Vox y.
No puede haber, no lo hay.
Lo hay. ¿Y quién ha votado eso? El ciudadano, ¿verdad?
Ya está,
punto. Punto.
No, pero yo igual que el ciudadano ha votado a Podemos, sí, igual que el ciudadano ha votado a Bildu, igual que el ciudadano ha votado
exactamente.
Pues, lo que no vale es estos son legítimos y estos
no, yo estoy de acuerdo.
Legítimos son todos.
Sí. Y luego
los escaños que están allí, cada uno de los 350 criticable, escaños son legítimos.
Y criticable, con educación, todos también.
Claro.
Y yo, sí, por pero eso digo, Pablo, es que hay una cosa que es deslegitimar algún tipo de voto que tú no estás de acuerdo con él, eso es antidemocrático.
A ver,
hay que respetar que la gente es diversa.
¿Alguien sabe con ciencia cierta, y lo puede decir ahora aquí, qué está pasando en el Ayuntamiento del Puerto? ¿Alguien lo sabe?
Tamara puede ser que la más
Tamara si lo sabe, no te lo va a contar.
¿Por qué a día de hoy todavía no está cerrado? ¿Alguien lo sabe?
Bueno, para empezar, el Ayuntamiento del Puerto se constituye
mañana. Sí, pero
bueno, y ha habido, como es normal, varias reuniones, sí, y están intentando cerrar el acuerdo.
Pero,
y es lo normal.
Pero ¿alguien sabe qué pieza?
Bueno, con Luis Taquígrafo. Bueno,
está todo en manos de David.
¿Qué piensa quién?
Sí, ¿qué pide? No, ¿alguien sabe qué está pidiendo David a Marco?
Pues lo que está pidiendo es a Juan de la Rambla.
Al pobre Marco. En este caso, al pobre Marco, que igual, si tiene que llevarse a la exigencia que pide David. Para mí personalmente, para Pablo González, persona física y portuense, no que no me mezcle como empresario, me parecería una vergüenza. Y si al final entra por ahí el pobre Marco, me parecería un escándalo legal, pero un escándalo.
¿Pero qué es lo que pide?
¿Lo que está diciendo?
El manejo de información de lo que David le está pidiendo.
Exactamente. Lo que le está pidiendo para darle
la alcaldía.
¿Y no se puede decir?
No, porque si sucede, lo haré público.
Pero de todas maneras, hay una cosa que es que la mejor es modelo de Juan de la Rambla que cabe en el puerto de la Cruz, y es que se pongan de acuerdo PP, Coalición Canaria y Podemos.
Mira, es un absurdo.
¿Puede pasar lo de Juan de la Rambla?
A ver.
Pero no te alteres. ¿Puede pasar lo de Juan de la Rambla?
Escucha, ¿puedo irme a otro municipio?
Sí.
Vale,
municipio con el micro delante.
Hipotéticamente, voy a usar un municipio, Candelaria. Tú imagínate que aquí te viene dos formaciones políticas y te dice: ¿tú quieres ser alcalde? Sí. Un familiar mío tiene que ser personal de confianza.
Eso está pasando aquí en el puerto.
Uh-huh. ¿Está pasando en el puerto?
Sí, toda la vida.
Ah, vale.
Pero
vale.
No hoy.
Ah, no lo sabía.
Hoy
sí.
También.
Ah, no lo sabía.
Hoy también.
Pues, a ver, si esto pasa en el puerto.
Bueno, pero ¿eso está pasando en el puerto en qué? Porque el personal de confianza. Vamos a hablar con. A ver, a mí me gusta hablar con criterio. Esto de largar cosas y no argumentarlas.
Vale.
No porque confundimos a la ciudadanía y contribuimos a lanzar un mensaje muchas veces equívoco.
Pero
y
David
peligroso.
Está enrocado ahí, Tamara.
Peligroso no.
¿Cómo que David está colocado?
Enrocado.
Ah, bueno, él estará. Mira, vamos a poner las cosas claras. David pertenece a un partido asambleario, con lo cual lo que él decide y el pacto con quien decide no lo decide él, lo decide la asamblea. Y la asamblea ya se habrá reunido y habrá votado. Eso para empezar.
Lo suponemos.
No, lo sabemos.
Vale.
Lo sabemos porque yo sí que sé que ellos han tenido asamblea. Lo que hablaron en la asamblea no lo sé, pero sí que es una decisión no personal de David. Eso para empezar, igual que Marco, se reúne con la asamblea de mi agrupación y nos transmite, pues, como no el contenido, porque para eso hay un equipo de negociación, y evidentemente hay una realidad, y es que el Partido Socialista en el Puerto de la Cruz tiene 10 concejales. Y
casi,
David,
casi 11, le faltaron
David,
16 votos.
Sí, pero bueno, casi 11 no, tienes 10. Ya está. Esa es tu realidad. Lo otro es una ficción. Podría haber tenido 11, pero no tienes 11, tienes 10. Y necesitas un socio de gobierno. El socio de gobierno natural es Asamblea Portuense, con el que hemos venido gobernando, y además ideológicamente compartimos una parte del espacio. Bien. Pero David tiene 2. Lo que no va a hacer David es pedirle a la alcaldía a Marcos, entre otras cosas, porque la asamblea del Partido Socialista no lo consideraría.
Exactamente.
Pues, entonces, vamos a poner las cosas en están pidiendo. No, pero yo todos digo... son eufemismos, ¿no? Está pidiendo. No,
está mal.
Y ahora, ¿qué personal de confianza cuando el personal de confianza de un ayuntamiento es público?
Tamara,
bueno, cuando aparezca, cuando aparezca y diga, no, Pepito Pérez, ahora... ay, mira, pues Pepito Pérez, que aparece entre los siete de libre designación, es primo de fulanito. Pero
si es que lo has puesto bien, un pacto natural, claro, listo, pero
bueno, pero yo mi pregunta es la del millón, que creo que es la que se está preguntando los oyentes. Si ya vienen pactados, que llevan 4 años gobernando, ¿qué pasa ahora?
Pues, a ver,
tiene un consejo. Pues mira,
no solo eso.
No, pero tiene uno más.
Diego, es que tú, claro, PSOE, no hace 4 años, cuando el PSOE pactó con la Asamblea, pues mira, llegaban 8. Todos por primera vez.
Era 8-3, no 10-2.
Efectivamente, pero aparte de eso, se pactó bueno, un poco desde el buenismo, ¿no? Evidentemente, tras 4 años de gobierno, surgen desacuerdos, fricciones. Esos son todos los acuerdos. No,
no sé, pero pasa hasta tu casa.
Eso pasa, o sea, en todos lados.
Hasta en tu casa.
Pero entonces, de esa experiencia, lo que están intentando limar es que los errores que se cometieron no se vuelvan a cometer.
Tamara, yo te hago una pregunta, Tamara.
Yo estoy en la negociación del pacto.
Perfecto. No, yo te hago una pregunta. ¿Tú ves normal o verías normal, en el supuesto caso, que un alcalde pueda ser o dejar de ser es según si metes a este familiar mío o no dentro de un puesto de confianza? Yo no digo que sea legal, que puede ser, pero ¿te parecería ético y moral que el ayuntamiento de un municipio pueda estar regido por un alcalde u otro si no meto a un personal mío de confianza o no?
¿Eso es la primera vez que pasa?
Pero te aseguro que formará parte de un compendio de cosas.
Mira, sí, pero, ¿qué pasa? Perdona, nos quedamos. Vale. Si fuese este el caso, el pueblo debe saberlo.
Lo sabrá.
Lo sabrá. Público, claro, es que es público.
No, pero no, mira, claro. Yo
lo sabrá,
no creo
si
que
aparece o no aparece, yo, ¿no? En esos puestos.
No que aparezca, pero mira, sino que este movimiento ha sido determinante para que este señor o señora
sea
alcalde.
Pues yo te digo una cosa, me parece.
Pero es importante, no que
Pablo, mira, Pablo. Vamos a ver, Asamblea llevó a la votación quién era el socio preferente para gobernar.
Bueno,
y ellos se pronunciaron. Ya, insisto, no, vamos a ver, no condicionemos que un partido político, por pequeño que sea, vaya a decidir en una asamblea, oye, mira, tú le das la alcaldía si colocas a tu primo. No, a ver.
Es que eso es estúpido.
Eso no tiene ningún sentido.
Eso no tiene...
Formará parte de más cosas,
me daría esta pena que eso me gobernara mi municipio. Porque si pues,
pero a ver,
que no coloco a él en mi gobierno, no puedo pactar con
pero
Tamara.
Puede,
es que no tiene sentido.
¿Esto puede llevar a un pacto tipo San Juan de la Rambla?
Sí, puede irse con el PP.
En el puerto.
Sí, es imposible, ¿no?
Si eso pasa, lo que tú dices, el portuense de a pie debería salir todo en tromba a la calle.
No, después Marco.
¿Por qué? Y yo el primero.
¿Es legal?
Sí, pero yo...
¿Es legal?
Yo no lo...
¿Es legal?
Sí, legal,
yo
no pero...
Oye, perdona.
Yo no lo entendería.
PSOE, PP... pactó en La Palma y en
Cabildo. Pero lo de San Juan de la Rambla es especialmente grave porque
yo estoy hablando
Podemos,
de mi municipio.
Pero no es asamblea, es Podemos, qué peor.
A mí lo que me hace gracia es cuando ponen
que no es lo mismo,
No, por ejemplo, Coalición Canaria, yo no pacto ni con Podemos ni con Vox. Línea roja.
Ya está, y están rotas.
Efectivamente.
Exactamente.
Pepe, yo no pacto con Podemos. Pero bueno,
solo
no
pero si,
Podemos,
si se puede.
Al final es el poder. Pero, al final,
luego,
es el
que
poder.
Gobierne, Pepe, que gobierne la lista más votada. Oye.
A ver,
lista más votada sea la mía.
Yo les doy un poco de opinión desde fuera, sí, como empresario. Volvemos a lo mismo. Cuando hablamos de un PP, PSOE, Podemos. Estamos pensando en Pablo Iglesias, en todo, ¿no? En lo que opinamos de Irene Montero o de la parte de Vox, de Abascal, etcétera. Al final, en un municipio son las personas. O sea, esa persona, a mí Santiago en la Orotava me cae estupendamente. A mí me parece un tipo con el que se puede dialogar. O sea, Y digo, coño, pues yo me podría sentar con él, o sea, con independencia de la ideología que le circunda detrás. Entonces, yo creo que tenemos que estar abiertos en municipios. Además, tenemos la enorme ventaja municipal de que vemos ejemplos de gobierno del PP exitosos, de Coalición Canaria exitosos, del Partido Socialista exitosos. Sí. Oye, al final son las personas, el mejor modelo político está en la municipalidad.
Y también te digo algo.
Claro, lo que pasa es que yo no creo... salgas a poner líneas. Que
no,
luego...
pero las líneas son.
Eso lo ponen todos los partidos.
Tamara, vamos a ver, la línea roja, obviamente, nosotros tenemos una línea roja infranqueable. Que no pactaríamos nunca con Vox. Eso está claro.
Pero sí con Podemos.
Bueno, claro, es que Podemos... Claro, pero no, Podemos comparte con el Partido Socialista, siendo un partido diferente y estando en muchos aspectos en desacuerdo, que en el Congreso hemos votado cosas diferentes.
Pero Tamara, tú estando...
Tamara, que PP ha votado cosas iguales y se ha apoyado en pacto.
Tamara, con Bildu.
Aquí es que, ¿sabes qué pasa? Que a la hora de pactar...
Tamara.
De cara a la galería y al mensaje que largamos, puede ser una realidad. Pero a la hora la negociación es otra. Y yo sí coincido contigo que es verdad que en el municipalismo le pones cara a la gente. Sí. Pero entonces...
Y tú me quieres decir que tú aquí en el puerto, si conoces al de Vox, que no sé quién es el del puerto aquí, pero...
No, es que lo triste de Vox, escucha, es que hay un montón de gente que ha votado,
pero nadie si lo conocieras y te parecería...
Está, pero te estás buscando a la concejal todavía.
Mira, de Vox, si lo conocieras,
el de aquí,
el que se haya presentado aquí, o en donde tú estés en un municipio, y tú conoces al tipo... Tú no ves detrás a Abascal, ves a la persona y dices, oye, yo me puedo... Claro que puedes pactar con Vox, seguro, siendo tú socialista y él Vox.
No.
Pero si
a nivel
desde
municipal,
tu particularidad, si tú fueras la...
Hombre,
la...
si estamos hablando del grifo, yo no voy a pactar con él. Si él quiere apoyar... Oye, que Vox ha votado y se ha tenido votaciones del PSOE. Pero se ha tenido en algunas votaciones.
Tamara, yo le voy a decir
a Vox lo que tiene que hacer.
Pero es que tú estás hablando del Congreso de los Diputados o del nivel Parlamento. En el municipio, da igual quién sea, porque al final todos van a hacer el bien. Y estoy segura que San Juan de la Rambla ha sido... para quitar al PSOE que lleva no sé cuántos
exactamente
años.
Exactamente, es como
penalizarlo. Lo que ha pasado en San Juan de la Rambla.
No tengo ni idea.
Lo que ha pasado en San Juan de la Rambla es que el PSOE ha gobernado con los chicos de ASUP, GGASPOPA, que tienen más letra que todas las cosas, a los de Podemos. Ha gobernado con ellos, los ha cambiado por Coalición Canaria, y ahora Coalición Canaria y Podemos se han puesto de acuerdo para joder a quien los ha quitado.
Claro, pues ya está. Sí,
pero
pues
son temas personales.
Es un rol municipalismo.
No están mirando por el interés del pueblo.
En el municipalismo nos conocemos, nos ponemos cara, sabemos si tú y yo nos podemos entender.
¿Con quién pacto? ¿Con quién pacto?
Que te puedes entender con alguien del PP, la puede que te entiendas con alguien de Coalición Canaria, o puede que no te entiendas con alguien de Podemos porque no transige.
Pero estamos hablando de
una relación mucho más estrecha, efectivamente.
No estamos hablando de Abascal con Pedro Sánchez o
Feijóo. Lo que está pasando a nivel nacional es igual. Es decir, no se soportan. Pedro Sánchez no soporta
Feijóo. Mira, si se puede, que pactó con Coalición Canaria en Buenavista, ¿cómo ha acabado? Al final, ese tipo de cosas la gente no la entiende.
No.
Y a Samuel Drama le ha pasado lo mismo. Es decir, Coalición Canaria con Podemos, pero es que encima con el PP. Con el PP, que va a arañar. Sí, no miras por el pueblo, de verdad. En esos tipos de pactos, estás mirando por...
Ni entro ni salgo, porque la verdad es que no, como ahí no llego yo. Y aparte que no tengo ningún grupo de negociación.
Hombre,
al final es...
Diego,
vamos a ver si quitamos a los que están. Es lo único que veo yo ahí, ¿sabes?
El reflejo del sentimiento de Canarias, y espero que sea de todos los españoles, lo tenemos aquí, ¿no? Que el Cabildo de Tenerife, el sectarismo, porque yo lo sufrí. Yo sufrí el sectarismo del Partido Socialista aquí en Canarias.
Pero si la cultura dependía de Ciudadanos.
Gracias a este señor. Mire, nosotros llevamos 5 años en el Teatro Timón Falla y me da lástima que Tamara no es la culpable.
Claro que no.
Que hoy se haya enterado que vecinos de...
No, sabía que estaba funcionando, pero no sabía que eras tú.
Eso, iba a decir. No, que vecinos de toda la vida, como soy yo y Tony, seamos los empresarios que hemos...
Pero si todo el día en Polonia,
que hemos apostado. Pues mire, aquí han habido varios momentos que el Cabildo, el presidente del Cabildo actual y el anterior... ha podido venir al teatro. Nadie, lo que es del Cabildo de Gobierno de Canarias, interés. Es privado, lo sé, ¿no? Pero bueno, no han tenido interés. Y el Gobierno de Canarias también ha sido para mis empresas, para requerimientos estando en Rusia, en Polonia, ofrecimiento de varias cosas. No he tenido
no me han contestado nunca, ni el Cabildo de Tenerife, y yo no me voy a apostar las dos manos, pero aún así, todo esto es debido a que hace 4 años me presenté por la lista del Partido Popular en el Puerto de la Cruz.
Pero en el último lugar.
En el 21.
Bueno, como Almeida. Mira, fíjate, no, Pablo, yo me atrevería a afirmar que Pedro Martín desconoce que tú estuviste en una lista del Partido Popular o de cualquier
mira,
cosa.
Pues no lo desconoce.
El sectarismo del Partido Socialista, pues mira, el Cabildo de Tenerife lo ganó el Partido Socialista. Sí, sí. Y hubiese sido a lo mejor posible un pacto con otra formación política. Tamara, que si no hubiese habido un pacto en cascada.
Por si no queda claro. Acabo. El sectarismo sufrido por mí, perdón, por mí.
Pero tú lo estás asociando a que tú fuiste en una
lista.
Mira,
perdona,
le toca a Patricia.
Ahora sí voy yo. Yo soy empresaria de la construcción. Yo trabajo con la administración. Con lo más que trabajo son con ayuntamientos, gobierno de Canarias y Cabildo. Número uno, el Partido Popular de la Rotava hace 4 años. Yo no he sentido sectarismo. Yo sigo licitando obras en el Cabildo y sigo cogiendo obras en el Cabildo, tanto del área del PSOE como la del área de Ciudadanos. Uno de los ayuntamientos que más he cogido obras es el Ayuntamiento de La Laguna, socialista.
Pero es que en cultura son competitivas.
Es tu caso, ¿verdad?
Número uno, el Partido Popular, no la última la lista.
Pero tú haces concursos públicos donde hay subasta. Pero es que en la cultura estamos hablando de concursos, concurrencia no competitiva.
Diego, harías muy mal diciendo lo contrario.
¿El qué?
Que ha sufrido el sectarismo.
No, lo diría si lo sufriera.
Exactamente.
Si lo sufriera, diría. Pues desde que soy del Partido Popular, no he cogido una obra en ningún ayuntamiento del PSOE. Eso sí lo diría, pero no va a pasar.
Yo estaría actuando muy mal si lo que digo fuera mentira. Yo siempre que
no, yo no te estoy llamando mentiroso.
Los amigos y los enemigos existen.
Exactamente.
Los busques o no los busques, los enemigos te salen.
Exactamente.
Entonces, si depende de un dedazo. De pan de para lo bueno y para lo malo. Entonces, cuando te lo dan, no te quejes, cuando te lo quitan.
Arriaga.
Porque los concursos son igual.
Lo mío no de dazo.
Cuando te lo dan a ti y cuando no.
Arriaga vino y se sacó una foto en el Teatro Dimonfaya diciendo esto y esto y esto. Cumplió esto, esto y esto.
Pero ayer no vino la procesión del Corpus.
No, pero bueno, pero te estoy diciendo. Muchos políticos prometieron mil historias.
Ayer solo estaba coalición.
Mira, yo no voy a ser malo tampoco, pero debe ser la única vez que habéis dicho la verdad.
Si me lo permite, yo he reunido en Fitur con el viceconsejero de turismo, con David Rodríguez, creo que es de apellido, fumando en un tabaquito.
David, el de Tenerife.
Que yo le digo, y lo he dicho, la persona más titulada y más preparada en el Cabildo de Tenerife, David Rodríguez. El consejero que teníamos, que creo que...
De los postres.
Se fue rápido, no tenía ni para ver idea porque no venía del mundo. David Rodríguez, la persona más preparada al turismo que hay en Cabildo. David Rodríguez, eso...
Pero no es el consejero, porque el consejero es Pedro Martín.
Viceconsejero. Viceconsejero.
Es director o gerente de...
Es gerente de Promotur.
Había un consejero que dimitió.
Sí, asumió la consejería, la cogió Pedro Martín.
Pero él no es ni consejero, ni viceconsejero, ni director.
¿Consejero delegado?
No, él, pues es, él, bueno, él está al frente de lo que es la
turismo
sociedad
de
turismo.
Bueno, sí, es Promotur esto, ¿no? O Tenerife.
Se llama,
sí, bueno, pero que era el Promotur de antes.
Y acabo rápido. Pues bueno, nos entregamos tarjeta, le escribí un correo, me dio una cita. Y cuando vengo, no estaba él, me vine a acordar, y bueno, y luego intenté ponerme en contacto con él y nunca más. Por lo tanto, vamos a ver, oye, que no porque sea yo una empresa que tenga 36 empleados, tenga oficinas en Tenerife, tenga oficinas, oye, que estoy en el mundo del turismo, no. Oye, soy un empresario, o me atiende o no me atiende. Si yo te doy a ti una tarjeta de visita, es para si me llama atenderte. No. Como muchas veces toma y luego no te atiende. Yeah. Pues yo me en el gobierno de Canarias, cuando estaba en Rusia y en Polonia, le mandé varias propuestas. Y es que nunca, Tamara, me contestaron. Nunca.
Pues mira, gente que hay que cortarles la cabeza.
No, hombre, que no.
Porque estás en la
cabeza. Que la cabeza me refiero en el sentido político, ¿no?
Entonces, ha sido un caballo de batalla difícil en esta legislatura, ¿eh? El turismo no ha estado bien atendido, las cosas como son.
El turismo en esta legislatura ha sufrido
un cero
turístico y ha tenido ayudas por parte del Estado como nunca, y no solo, y antes del cero tuvo la quiebra de Thomas Cook. Es que vamos a poner las cosas en sintonía porque tenemos una memoria cortoplacista tremenda.
¿Siempre?
Tremenda. Entonces, ¿siempre? Es que aquí partimos, tú dentro, arranca
tú una dentro de 4 años pregunta quién eran los
y antes de los 6 meses no quiebra Thomas Cook, con lo que se supone para Canarias. Remontamos con las ayudas del tema de Thomas Cook y viene la pandemia.
Sobre la marcha.
Cierre, sobre la marcha. Cierre turístico durante 2 años. Si no hubiese sido por las ayudas del Estado, aquí nos estaríamos comiendo unos a otros.
Sobre todo los ERTE.
Bueno, pues
los ERTE y los créditos ICO también para las pequeñas y medianas empresas.
Cuidado,
los 1.144 millones que Canarias fue la comunidad que mejor gestionó para las pequeñas y medianas empresas. Y los 5.000 millones para el sector turístico.
Que la
señores,
mayoría no va
vamos
devolver.
A poner las cosas en sintonía. ICO, cuidado, porque si no hubiese sido por eso. Porque si no hubiese sido por eso, hoy estaríamos hablando de una situación terrible para Canarias. Y mira cómo estamos, con unas cifras de turismo que se han recuperado, con unos niveles de empleo que se han recuperado. Es decir, es que, claro, no podemos hablar de lo que nos pasó ayer por la tarde. Es que esto tiene un recorrido, y el recorrido ha sido 4 años complicadísimos. Probablemente la legislatura económicamente más complicada de la historia de la democracia.
David Pérez.
¿Lo qué?
Consejero delegado. Pero no es, que no es viceconsejero, que no, no es un cargo político.
Consejero delegado de turismo.
Es un cargo casi de confianza, como un director
sí,
insular.
Efectivamente.
Sí, los consejeros delegados no
ahora sí va en la lista y ahora sí que creo que ha salido de consejero.
Sí.
Sí, pero no va a gobernar. No sé si pues, está a Europa o
pues,
al Senado.
Pues,
o
a... sueño no voy a perder.
Cuando no sale este.
Eso. No.
No te preocupes que ahora de directora de consejero delegado de turismo de Tenerife va y Diana Mora.
¿Diana Mora?
Eso dicen.
Consejera delegada, bueno. ¿Sí?
No, es broma mía.
Ah, porque...
Bueno.
Pero vamos, tampoco te extrañes. Es decir, cosas mejores hemos visto.
No, pero turismo lo tenemos nosotros.
¿Sí?
Sí, turismo
bueno,
lo tenemos.
Pero Diana Mora es amiga
sí,
de López.
Sí, verdad que lo tiene López, ¿no?
Diana es amiga y como van a hacer cosas así...
Ah, dice que se van a mezclar las cosas.
Se van a mezclar.
Pero mira, eso no me parece mal.
Eso es una buena idea.
¿Sí?
Eso es una gran idea.
Que el consejero sea de un color y el director insular de otro.
¿Sí? Sí, porque así se trabaja.
Lo importante. Gente del mundo del turismo. El problema que hemos tenido también en la última legislatura.
Pero igual que un poquito más de camarero.
No, pero sí, pero bueno, pero ¿quién era la ministra de turismo? ¿O quién? ¿Quién era la consejera de Canarias?
¿Eh?
Y ese es el problema.
Y la viceconsejera era fantástica.
Escuche, ¿quién tenía?
Viceconsejera, qué buena era.
¿Quién teníamos en el Puerto Cruz de concejala de turismo?
Teníamos dos.
Uno bien.
Y
para empezar, el área de turismo estaba delegada en el área de la alcaldía. Era el propio alcalde.
Aquí no.
Y sí, más el alcalde, sí.
Pero nos quedaremos en el puerto, sí. Nos ha ido mal turísticamente. No. Ahora
Pablo,
también,
Pablo, si, no, te, no, no, si no. Te doy la razón de que en cada área debería. Siempre tiene que haber gente que tenga algo que ver con la profesión.
Tendrás que estar de acuerdo conmigo que alguien de turismo.
Yo te voy a decir una cosa.
Cállate ya.
El político no tiene por qué ser un experto en el área que gestiona. Lo que tiene que rodearse de personas
sí,
que sepan gestionar y de
sí,
lo que
pero,
habla. Tú pones la parte política.
Sí,
el
pero,
consejero delegado de turismo Tenerife debe saber de turismo.
Y el consejero
Tamara,
delegado, efectivamente,
pero Tamara,
¿López sabe algo de turismo? Porque
Tamara,
López es licenciado
pero,
en Derecho.
No, pero bueno, estamos hablando de consejero, pero yo sí me refiero a direcciones generales y insulares.
Ah, eso sí,
tiene que tener
un grado de conocimiento.
Si eres de sanidad, por lo menos que sepas algo de sanidad.
Pero
a ti te ponen...
en sí no puedes saber de todo.
No, político no. Yo me refiero ya a los cargos de direcciones generales. Si eres de infraestructura, que tú tengas algo que ver con ese mundo, si es de sanidad, de turismo, porque es que chicos, a veces llegas allí y te pone, bueno, yo recuerdo el último director general de infraestructura, bueno, Canarias, no este, sino el anterior, que era un chico de La Gomera, que puso Curbelo, que no había estado ni en Fuerteventura, ni en Lanzarote, ni en La Palma en su vida, iba a llevar las carreteras de todas estas islas, no.
¿Quién fue la viceconsejera de turismo de Canarias? ¿Alguien escuchamos algo?
Sí, yo en mi amiga mía.
Sí, pero... Que se, y a ver...
¿Y dónde está? ¿Y dónde está?
Para no decir hizo algo, ¿le dejaron hacer algo? ¿Hizo algo? ¿Se escuchó algo que haya hecho?
Cobro todos los meses.
Vale, perfecto. Ya está. Tamara, yo estoy de acuerdo...
No ha denunciado.
Yo estoy de acuerdo con lo que dice Tamara, pero Tamara, ¿y si el político sabe del área? ¿Es mejor o no?
Sí, pero es que tú cuando gobiernas...
No, pero eso
tú
no
gobiernas,
puede ser.
Vamos a ver, cuando tú gobiernas, y ella lo sabe, que hasta sí. En el ayuntamiento, tú, en las áreas son tan amplias y tan diversas que es imposible que tú controles todas las áreas. Otra cosa que aprendas, y porque no te queda otra. Pero tú no puedes ser especialista en recursos humanos, en urbanismo,
no,
en turismo, en área de asuntos
pero
sociales. No puede ser. Otra cosa es que tú incluso cuando haces una lista intentas colocar perfiles pensando en que si gobiernas podrían gestionar determinadas áreas. Claro. Pero eso se tienen que apoyar en equipos técnicos. Y luego otra cosa, Pablo, muchas veces el político tiene la voluntad de hacer y el técnico del ayuntamiento te dice nanay de la China. Porque ser hoy alcalde, concejal en el gobierno es una profesión de alto riesgo. De alto riesgo. Porque quieres ayudar a alguien a que salga adelante, y pongo un ejemplo que no es de mi partido, pero y que lo sufrió, que se llama López Afonso, por un mercadillo, y le costó una inhabilitación. Esto es así. Entonces, claro, tú puedes querer lo que tú quieras y tú puedes estar en tu razón, pero si el técnico, el tesorero, el secretario me dice, mire, eso no es posible, pues yo te voy a decir, mira, pues no. ¿Sabes por qué te digo que no? Porque si te digo que sí y él me ha dicho que no, yo voy a la cárcel. Con lo cual, esas son las normas que nos hemos dado.
Pero lo que se refiere a él es, vale, tú como concejal, oye, tú te haces un equipo, intentas hacer un equipo buscando áreas de todo, porque cuando hice mi lista, yo busqué gente un poco preparada para cada cosa en el caso de que gobernara.
Está bien.
Es verdad.
Sí, pero vamos
porque,
a ver.
Claro, no, pero por favor, te lo ruego, déjame hablar. Porque es que no me para todo el tiempo. Y lo que dice ella, luego tú te llevas con técnicos, pero estamos hablando a nivel municipal, es una cosa. Yo ya, en plan, gobierno Canarias o Cabildo, que ya estamos hablando de un estatus muchísimo más alto, entiendo que es igual. Aunque los consejeros se eligen, luego te pueden poner a ti de consejera o a ti en tu sector o a ti que no te vas en listas, porque las consejerías, por suerte, se puede elegir a gente profesional y preparada. También digo que las direcciones generales y direcciones insulares deben estar con gente que esté en el círculo de ese ámbito, porque es que si no, no caminamos. Si a mí me ponen en turismo, en sanidad...
Yo no recuerdo que ningún cargo de ese nivel, directores generales o directores insulares aquí en Canarias, estén completamente desconectados del sector al que pertenecen. No lo recuerdo.
Sea
del color que sea, ¿eh? Consejeros y tal.
Consejeros, sí. Pero, sobre todo el cabildo, porque el consejero del cabildo es de lista.
Hasta viceconsejero puede haber algún tal, pero directores generales y directores
siempre
insulares...
Siempre son del sector.
Yo creo que siempre han sido.
Yo creo que en ese sentido,
ningún escándalo de ese tipo. Consejero y viceconsejero, sí. Oye, para acabar, ¿qué les parecen las declaraciones del delegado del gobierno en Madrid? Que a mí me ha sorprendido mucho que no le hayan quitado ya, porque el sol le ha llamado la atención, ¿eh?
Pues sí, me la cuenta, porque he estado de corpus una semana.
Patrioteros de pulserita.
De pena.
Sí, ha dicho que Bildu ha aportado a los españoles salvando vidas, además ha dicho salvando vidas, miles de vidas, más que los patrioteros de pulserita. Y se ha desmontado la
pulserita. ¿Eso fue la pulserita mía?
No.
Fue lamentable, ¿eh? Luego intentó rectificar, pidiendo disculpas. Es que no es para menos, ¿eh?
Hombre, estamos apartándonos de Bildu y ahora vienes tú a...
No es para menos, ¿eh?
Bueno, es como la de la que fue alcaldesa de Sevilla, ¿no fue? Que también dijo alguna barbaridad la semana pasada.
Amparo Rubiales. Sí, pero esa tiene ya... Ese no está en
llamó
cargo, era presidente.
Llamó a Bendodo nazi judío. O sea, que agüita, ni nazi, no, sí, nazi
judío. Pero este tema es un delegado del gobierno. Esto le cuesta cero coma quitarlo.
Y
Igual te nombro.
Y una persona muy cercana a Pedro Sánchez, ¿eh? Bueno, muy cercana a
Pedro Sánchez. Delegado del gobierno de Madrid tiene que ser exactamente cercano a Pedro Sánchez.
Me imagino que ahora cesarán todos.
Mal. Sí, claro. Además, cuando uno comete un error, lo que tiene que hacer primero es salir y pedir disculpas. Y luego, evidentemente, en función de la dimensión del error, tendrás que continuar o no tendrás que continuar. Claro. Yo puedo interpretar lo que quiso decir.
Sí, y después lo explicó. Que habían sido poco solidarios la gente del PP con el estado de alarma. Pero es que también hay que entender que Bildu no aprobó ningún estado de alarma. Lo más que hizo fue abstenerse. Que yo recuerde, no sé si tú que estabas por allí, Ciudadanos me apoyó desde el principio y le costó, porque estaba medio muerto y ya se acabó de morir. Pero
sí, pero hacer
ilusiones. ¿Sabes qué pasa? Que en este país, ¿sabes que en este país no, lo que no puede pasar es que se pongan en riesgo vidas humanas por votos? Y eso lo hizo el Partido Popular, votando en contra bueno, de un estado de alarma cuando la gente se estaba muriendo a mansalva, y no era el caso de Canarias, ¿eh?
¿Pero fue inconstitucional al final o no fue inconstitucional? Sí,
bueno, habrá sido inconstitucional. Pero era como cuando tú gobiernas, tú tienes que tomar una serie de
decisiones. Le cayó agua a todo el mundo.
Sí, pero ¿sabes qué pasa, Pablo? Que era inconstitucional. Votaron en contra, pero luego pedían que se prorrogara. Entonces,
así la inconclusión es que...
Vamos a ver. Entonces, si tú votas en contra del estado de alarma, ¿por qué me estás pidiendo que lo prorrogue?
Estoy contigo.
Entonces, pues eso lo hacía el Partido Popular. Y entonces ahí estamos poniendo en riesgo a los seres humanos en una situación sin precedentes que no habíamos vivido nunca, por contar con unos...
Por ganar voto.
Por voto. Y eso es miserable.
Sí.
Hemos visto el caso mascarilla aquí en Canarias todavía por aclarar.
Por aclarar.
¿Cuántas cosas pues miserables que la justicia llegue, se vieron?
No. La justicia que llegue hasta el final.
Exactamente.
Ahí estamos hablando de perras, sí, no sí, estamos sí, hablando sí. de seres humanos.
No, no.
Ni de y el vida. Desconocimiento no, y el miedo, ¿eh?
Pero no, es
que
yo
he puesto, hay que recordar ese 14 de marzo y esa primera renovación del estado de alarma 15 días después.
Exactamente.
Que estábamos diciendo, ¿esto qué es?
Sí,
no, que no tenemos mascarilla, que no podemos salir, los guantes, doble guante y
sí, la mascarilla.
Un tema de nuevo,
yo creo que
hubiera sido difícil gestionar.
No era el momento de hacer política.
No.
Aquí hay que hablar todos juntos al lado del que está mandando.
Lo reconozco. Se equivocaron.
Tenían que haber
mi partido. Yo no puedo
defender. Y sin embargo, lo único que estuvo fue mi amiga Inés Arrimada y le pasó factura política.
Porque ahí, tú eres amigo. Oye, yo veo que tú tienes muchos amigos.
No. Yo soy más
yo creo que a Inés Arrimadas, Diego, le pasó factura política.
Muchas cosas.
Sí. Ganar las elecciones en Cataluña, irse de Cataluña.
Ese fue el fallo.
Ese fue el primero de muchos.
Bueno, van al baile mago esta noche.
Ella
¿no?
se tenía que haber
quedado. Al baile mago, sí, ¿verdad? Sí. ¿Quién va a faltar al baile mago?
Yo no voy a ir al baile mago.
Yo no voy a ir tampoco.
Tengo que trabajar.
Yo voy a la cena porque mañana hay.
Toma de posesión
y me toca ir a Tacoronte.
Y no puede. No me lo puedo creer. Ya no tenéis Antonio Arco, que tenía el don de la multiplicidad, que estaba en todas las
tomas de posesiones. Tacoronte no, la matanza, porque Tacoronte al final no se hace, se hace el martes o miércoles. Matanza,
hay un concejal, dos de.
Dos. No, el partido quiere que estemos todos en todo, y como aquí viene la pareja del que. Salió, que es el candidato.
La número 3 de la lista.
La última,
¿qué
tres
nivel
que vale.
El PP?
Sí.
¿Qué nivel? Tampoco tiene más candidatas, ya en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento de Canarias. Y...
Bueno, pues buena.
Tengo
sí.
que traerla, que ya pues la invitado, voy a invitarla a un
Es día buena, más. Es buena. Si el partido está tanto, es buena.
Bueno, pues bueno. Pablo, la semana que viene nos volvemos a ver.
Muchísimas gracias, Diego.
Tamara, tú el día que puedas, si puedes, el jueves, el viernes, igual que Patricia, que sabe que aquí tiene la puerta.
Bueno, y que todo el mundo disfrute de los que vayan a ir este fin de semana a las fiestas de la Orotava, romería,
por supuesto,
y todo romería chica, pues vamos, que perdona,
subida al santo.
Ay, subida al santo,
perdona. Romería chica no la romería hay chica.
Los del puerto, ¿sabes qué pasa? Que no controlamos tanto. No.
La romería chica toda la vida.
No, que ayer se enfadó uno, Ayer se enfadó uno de los labradores. Cuidado.
Vamos, subida del santo. Como digo en romería chica, vamos, sales de la rota y no entras más. Subida del santo.
¿Qué años aquello? O sea, yo me ponía el traje mago y no me lo quitaba. Solamente la camisa, hasta el domingo por la noche.
Pues yo tengo las tres blusas y las tres enagües, los tres delantales planchados. Porque hoy, uno, mañana y pasado.
Pero había días que ni del baile de mago al ganado sin duchar, ¿eh?
Sí.
Y a subida del santo a veces llegabas ahí arrastrado.
Tú que eres andaluz, vamos, la feria de Sevilla, que vamos, se hacen un traje prácticamente todos los años.
Sí.
Y son baratos, da miedo.
Yo el traje de maga que tengo, que
está la vida.
Me lo hizo mi madre cuando yo tenía 14 años, con lo insuficiente trozo para sacar a medida que iba creciendo. ¿Sabes? O sea, que nosotros invertimos en un traje de mago. Ahora ya se ha puesto de moda hacerte más el de otros sitios y demás, ¿no? Pero a mí lo de Andalucía me llama la atención porque no son baratos, ¿eh?
No, además es una fashion total y absoluta. Y hay que hacer trajes todos los años.
Bueno, y varios trajes.
Exactamente. En casa de mi madre hay un ropero lleno de trajes de gitana y se lo van cambiando. Porque no puedes repetir un traje diario.
Y según cómo esté la moda, porque si hay manga farol, si la manga más pegada.
Y son poco bonitos. Espectacular. Y además a la mujer le sienta
todo. Yo creo que cualquier traje típico.
Es el traje más incómodo del mundo.
El de gitana.
No, para ir al baile. Una cosa curiosa que yo no lo sabía, pero tengo amigas que van, ¿no? O sea, en el baño tienes una percha, porque tú para ir al baño tienes que quitar el traje.
Sí, porque vas
entero, porque va muy apretado.
Claro.
Y si no lo puedes poner papado. Sube para arriba.
No sabía eso.
Yo tampoco lo sabía.
Sí, porque va pegado.
Y por eso van de dos en dos las mujeres, para después subir la cremallera.
Sí, porque la cremallera está aquí abajo, pues, y aquí arriba no llega.
Bueno, pues disfruten del baile mago. De la subida al santo y del ganado y la romería.
Las polcas el lunes y el martes los sabandeños.
Porque llovió. Pues nada, ya saben ustedes, familia, no dejen de ir a la Orotava, que están sus fiestas ahí ferveciendo. Nosotros volveremos a encontrarnos, si nos permite la romería, y no nos deterioramos demasiado, el lunes sobre las 7:30. Y José Reyes al frente de todo, y este que les habla, Diego Calvo, enfrente del micrófono. Pásenlo bien y sean felices.